Bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué dice? Ay, es que eso es lo que piensa la gente. Como lo digo todas las semanas, una semana más, un chismecito más. Esto no es terapia, esto no es un juzgado, esto no es una institución de gobierno, ni un programa de ayuda, ni nada religioso. Somos dos personas chismeando y, como toda pijamada, como toda ida al cafecito a chismear, una invita a la que quiere.
Claro.
Una invita a su amiga, a la que le cae bien y ya.
A platicar.
A platicar. Si usted se ataca ahí en casita, pues ya es su problema. Bienvenida, Miku, otra vez, por segunda ocasión.
Muchas
como lo
gracias.
Prometimos desde la parte 1, porque sí. Eso también lo prometimos que iba a haber parte 2, pero ahora con más razón.
Claro.
Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olviden suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia. Vamos a darnos un poquito de contexto. Igual, si usted no ha visto la parte 1, corra a verla porque si no, no va a entender. Digo, ya tiene como 4 millones de views, entonces creo que
está
ya.
Muy buena.
Sí, creo que
yo
ya
la vi
todavía.
Como 3 veces.
Igual. Pero, ¿qué aconteció a partir de que salió el podcast?
Increíble.
Que en su momento, obviamente, hubo quien señaló de que, ay, pues, ¿cómo le está reconociendo que fue tóxica, que no le da vergüenza, no sé qué? Pero es importante también reconocer nuestros errores, porque después, si no los dices, está la gente, ah, ¿cómo no dijiste lo malo? ¿Cómo no dijiste lo otro? Entonces,
aparte, si no ves tus errores, no puedes mejorar.
No puedes aprender.
Hay
de
cosas
ellos
que yo todavía sigo tratando de cambiar en mí.
Claro, güey, no es de la noche a la mañana.
Comprar el amor, buscar amigos, la aprobación.
Claro.
O sea, yo lo sé. Y no sé si te enteraste, pero la banda también sacó su comunicado después del podcast.
Ah, no, eso no lo vi.
Sí, diciendo que no, que ellos no dependieron económicamente de nadie, bla, bla, bla. Pues obviamente actualmente no, pues fue en su momento.
Sí, tampoco era como, les doy 20 mil pesos, pero pues como tú lo dijiste, también, justo también está la prueba. Y él acepta, tipo, esta persona acepta que grababan con tu cámara, editaban con tu computadora.
¿Sí?
Y aparte ahí empezó mi como anterita, porque decía, pues con la computadora que tenemos aquí. No, dijo, la computadora de Miku.
No,
¿sabes? Yo ahí dije,
claro,
ah,
que no.
Esta persona ya se siente entitled, tipo, no sé cómo se dice, adueñada de las cosas que, pues,
es lo
no
que
sé.
Yo digo, mira, una relación es un equipo.
Claro.
Pero no es como apropiarte de las cosas de la otra persona. Es, si te quiero, no te quito lo tuyo.
Claro.
Lo respeto y lo cuido.
Y usted se preguntará que por qué estamos empezando tan recios, pero ahí les va el contexto. Recientemente, yo creo que la semana pasada, ¿cuándo fue? La semana pasada, ¿no?
Ajá, hace 2 semanas más o menos.
Una de las partes, bueno, la otra parte que de la que se vino a contar tu historia personal, puso en sus historias que se había quedado callado mucho tiempo, porque ese podcast también ya tiene rato, fue como en noviembre, ¿o qué?
Claro.
O sea, que se había quedado mucho tiempo, que había aguantado vara con el hate, con los comentarios, pero que ya estaba harto y que quería salir a contar su versión, que quería que yo le diera un espacio, porque yo en su momento dije que, o sea, que yo siempre le iba a dar como el espacio a las segundas partes. Quiero empezar mencionando desde ahí. Sí lo dije y me arrepiento porque yo no dimensionaba lo que eso conllevaba. Desde un principio, mi podcast empezó con historias de chismecitos de mis seguidoras, para que no me anden juzgando que es que tú, que la madre te saca ni vergas. O sea, esto empezó porque yo en TikTok contaba story times que mis seguidoras me mandaban. De que, por ejemplo, tú me mandabas anónimo. Ay, yo anduve con un casado y luego me engañó con su hija y que no, mamadas y media. Y yo las contaba, pues, como storytelling y chismecito anónimo. Y la gente me empezó a decir, oye, yo ojalá contártela, tipo, no anónimo. Yo desde mi propia voz hago un podcast. Y yo, ah, verguísima. Entonces empecé a invitar seguidoras. De hecho, ahí están al principio de mi canal. Las pueden ir a ver. Son chicas que no crean contenido. Chicas que iban en mi audiencia y que contaron historias súper fregonas en el sentido de chismecito jugoso. Así es así empezó mi podcast y así es la esencia. Entonces, luego ya el problema fue que como empezó a crecer mucho el podcast, me empezaban a cancelar de último momento. Decían, oye, ¿sabes qué? No quiero que salga mi capítulo porque como conté de algo tan fuerte de mi familia, de algún abuso que tuve con un familiar, me voy a meter en problemas legales con mi familia, con etc, etc. Estoy corriendo peligro, no quiero que salgan. Y obviamente lo entendía y ya no se acaba el capítulo. Pero pasó tanto, como con 8 personas, que yo ya me quedé varias semanas sin publicar y pues la gente empezaba a desesperarse. Y aparte es mi trabajo y yo ya invertía dinero en la producción, claro, que es muy caro, lo sabemos. Entonces dije, ay, pues ¿sabes qué? Voy a invitar a influencers. Y la primera que invité fue Priscila Escoto, que la amo, gracias por confiar en el proyecto, porque fue la primera que dijo, jalo, ir a contar mi verdad y así. Y así se fue haciendo el podcast. Entonces yo al principio decía, pues güey, obviamente está bien que la otra parte cuente su versión, porque es lo justo, que ambas partes tengan su versión y la cuenten. Pero ahora entendí que no y por eso quité como la invitación. No es sano ni justo para mis invitadas que yo invite a sus agresores o a personas que les hicieron daño a este espacio en el cual se abrieron completamente con toda confianza y me dieron justo la confianza de contarme su historia y las cosas más vulnerables de su vida, como para que yo traiga a alguien que les hizo daño a contar cosas que también las pueden herir, ¿sabes? O sea, no puedo yo hacer eso, no tengo el corazón. Llámeme doble moral, llámeme hipócrita, no me importa. Si usted lo hiciera, adelante, haga su podcast. Porque me dicen, ay, se me cayó un ídolo, güey. ¿Cómo yo puedo ser tu ídolo? Yo nomás tengo un podcast de chismes.
Justo.
Yo no he cambiado absolutamente la vida de nadie. Son las historias de mis seguidoras, ellas son las valientes. Cuando vienen a contarlo, es cuando ya superaron esas historias. Yo no estoy ayudándole, ay, a que salgas adelante. No, güey, ellas salieron adelante por sí solitas. Yo nada más, pues, hice el podcast. Entonces, yo decido comunicar esto en TikTok. Por eso les digo que me sigan en Instagram y en TikTok, porque ya digo todos los dramas que pasan después del podcast, que no lo voy a olvidar. Dije, ¿sabes qué? Es válido, como tú lo dijiste en tu en vivo, es válido que quieras decir tu versión. Claro. Solamente aquí no es el espacio. Y qué bueno que hubo otros podcasteros que le extendieron la invitación para que fuera a contarlo a sus programas, y lo cual te dice que ya no se le está censurando. Además, que es una persona que no es como que es chiquitito en redes sociales. O sea, tiene su plataforma, tiene casi 1,000,000 de seguidores en TikTok, tiene su canal, tiene un fanbase grande. Puede salir a contar tu versión, porque necesariamente aquí.
Que ya salió. O sea, terminando el podcast, sí, salió, pero no dijo nada.
Hizo los en vivos.
Dijo todo y no dijo nada. Y tenía ahí un cuaderno escrito y llorando y...
Y que aparte, él salió antes que tú. Eso que a mí no se le olvida a la gente. Él en sus en vivos, cuando a ti te tiraban hate, cuando fue todo este atropello contra tu persona, fue porque él contó muchas cosas. Tú también, los dos en vivos.
Y mi hermano lo contactó mediante... Por mí, yo le dije a mi hermano... Primero le dije a una amiga... Por favor, búscalo para que calme el pedo, porque se me está llenando de hate. Y yo, en lugar de hacer un desmadre, como adulta, según en mi cabeza, dije, pues lo voy a contactar y le voy a decir, oye, simplemente di que pues paren el hate o lo que sea, o borra los comentarios. No digas nada, pero borra los comentarios en donde se me menciona en cosas de tu contenido que yo nada que ver, y ya pasó mucho tiempo, ¿no? Inmediatamente mi amiga Sol le escribió y le dijo, hola, soy amiga de Vale, y la bloqueó. Pam. Entonces, ahí fue cuando le dije a mi hermano, porque a mi hermano no lo puede bloquear, porque tenía todavía cosas pendientes del leasing del coche que yo le saqué a su mamá para hacerle la transferencia de los derechos del coche. Entonces, ahí no podía bloquear a mi hermano. Entonces, ya mi hermano sí le escribe y le dice, oye, calma lo de Vale porque hay mucho hate y nada más borra los comentarios, es lo único que quiere ella. Y dijo que él no tenía control de los comentarios.
Y tienes razón.
Que ahí lo dejó.
Por eso también tú no tuviste control con los comentarios. O sea,
ay, es pero que es yo bien chingona, tenía mis moderadoras. Cualquiera que escribiera su nombre en mis live, y no me van a dejar mentir, y si miento me callan el hocico, borraban. De alguna manera sentía que le debía un poco de respeto por la cantidad de años que estuvimos juntos y porque tiene a Chalanca, que es mi perra que adoro con todo el corazón, que por cierto abandonó. La abandonó en casa de su mamá, ya no la saca ni nada, y bloquea a toda persona que pregunta por ella.
¿Y Chalanca? Para que le bloquee, no me diga.
¿Y Chalanca?
Y a ver, usted me verá enojado, usted me verá un poquito más así en este capítulo porque...
Yo también ando...
Porque la realidad de las cosas es que... Ya que me involucren a mí, sí, que ay, yo también, pues yo soy el del espacio, o sea, también, sí estoy relacionado, pero que ya hubo comentarios de hate, de que es que eres un doble moral, y es el único hate que me tiran a mí, porque pues al final de cuentas yo nada más escucho la historia y de repente hablo, opino sobre ciertas acciones para ambos lados, pues sin ser juez, sin ser profesional, sin ser psicólogo, y nada más digo, te mamaste, güey, ¿cómo lo perdonaste? O güey, se mamó que te puso el cuerno así, te descubriste, o sea, esa es mi función aquí en este podcast de dos. Pero ya que es que es tu responsabilidad, hasta salió una Nadia a decir que tenía 3 días para darle como respuesta legalmente.
Réplica,
uh-huh. Exacto. Y válido. O sea, qué bueno que haya información también de legal y demás. No lo voy a mencionar aquí porque cada quien investigue con sus abogados de confianza, ¿sabes? O sea, no voy a decir cuáles son los requisitos para derecho a réplica, etcétera. Ustedes investiguen por allá. Pero ya como se me estaba casi que presionando así de, lo vas a invitar, ¿verdad? Ajá. Con información falsa, claro. Porque pues no habían pasado, ya habían pasado los 15 días, lo que tú quieras y mandes.
Ah, pero quiere el espacio en el que estuve yo.
Exactamente, ¿por qué? Porque quiere seguirte demostrando que tiene control sobre ti y sobre, claro, tu vida. Desafortunadamente, pues, ni con todo el hate del mundo, mi lealtad y mis valores como persona están en juego. O sea, desde el momento uno te dije, no lo voy a invitar. O sea, ve este pedo, ajá, no lo voy a invitar. Y retiro la invitación a las personas de las otras partes. Tienen derecho a alzar la voz, tienen derecho a contarlo. Solamente este no es el espacio como tal. Este es un espacio para las personas que yo quiero invitar, a mis amigos, a mis amigas, a quien yo quiera. Inmaduro, como ustedes quieran, pero yo le voy a ser leal a las personas que yo creo que su mensaje es importante. Así es que, pues si me quieren funar, ni modérrimo.
Aparte yo aquí lo sentí muy íntimo, ¿sabes? Porque a Mr. Doctor yo le dije, sí, dale su espacio. Y yo fui ahí también. Pero dije, no, acá no, o sea, yo me sentía muy en confianza. Fue la primera vez que hablé. Después de toda la funa, fue el único lugar que como que me abrió las puertas, ¿sabes? De no decirme loca, enferma, como todo el mundo me decía. Porque yo soporté y soporté mucho.
Claro. Y justo es eso. O sea, creo que es lo dije en TikTok, es el ejercicio básico de empatía. Si alguien llega a contarte algo tan privado, independiente sea verdad o no, yo sé que es verdad porque ya están las pruebas, pero imagínate que me hubieras contado otra cosa. Yo no te puedo hacer eso de evidenciarte en el mismo lugar que me abriste el corazón, ¿sabes?
Claro.
O sea, sí. Y si alguien de aquí, de mis invitados, invitadas, o yo digo información que no es, pues si tienen las pruebas, sáquelas, no pasa nada. O sea, esto no es una corte de justicia, que esto no sé en qué momento la gente
se cambió, ¿no?
Piensa que esto es la verdad absoluta. O sea, que si salió el podcast de Fredo, ya, pues tiene que ser todo ahí. Si lo dice Fredo, le dice la invitada, lo dice. No, güey, este es un podcast de dos personas chismeando, lo repito por milésima vez.
Y aparte yo lo dije, ¿sabes? Hay mi verdad, su verdad y la verdad verdadera.
Ahí está en el video, lo
yo
pueden
no
ir a ver.
Yo dije, o sea, es como de, yo sé que cuento mi historia como yo la viví. No sé cómo él la haya vivido.
Claro.
Ya lo dirá.
Y ojalá que sí. Neta, esa es la justicia y es el deber ser. Existen dos versiones. Cada quien cuenta la suya, solamente en este espacio.
¿Cómo le va en la feria? ¿No?
Claro.
A mí me fue de la chingada.
Sí, que es lo que te decía, güey. Que ni siquiera fue... O sea, este pedo no explotó porque tú decidiste venir al podcast y victimizarte. Sino viste al podcast a defenderte tanto hate que ya estaba recibiendo. Y a hablar tu verdad, decir, ok, vale lo que me estén diciendo estas mierdas, pero esta es mi verdad completa. O sea, ¿por qué me juzgan sin escuchar mi historia?
Sí, un montón de cosas y que la gente no sabe.
Exactamente. Y que repetimos, él ya contó su historia en varias ocasiones en los en vivos y ahí están, los pueden ir a buscar y ojalá lo vaya a contar otro podcast.
Que
pero
faltan
bueno.
Pedacitos. Ah, es historia.
Que justo.
Justo.
Y también justo estamos por eso aquí, porque también faltan pedacitos en la tuya.
Claro. ¿Qué? Es que son tantas cosas que no me daba tiempo y se me olvidaban y hay algunas que también mi cerebro las omite, ¿sabes?
Claro. No, y no es fácil hablar de cosas tan privadas y personales porque pues sí. La gente juzga bastante, ¿sabes?
Sí.
Entonces también entiendo esa parte. Pero bueno, vamos a empezar con lo que nos corresponde. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué tal? Y repetimos, no es para que le vayan a tirar hate. Ustedes son adultos.
No
háganse,
le tiren hate.
Háganse sus responsables de que si usted va a andar de mierda en redes sociales, es su responsabilidad, no
claro,
nuestra.
Claro, lo que sale de tu boca, claro. Lo que sale de tus dedos y de tu corazón, ahí está.
Extra.
No es nuestra culpa. Pero.
Pero.
Resulta que... Me es muy fuerte decir estas cosas. Quizás por eso no las dije en la parte uno. Pero nosotros teníamos... Me doy cuenta de que me manipuló en muchas formas y le apoyaba mucho en su mentira, lo que a mí me hizo también mentir y mentir mucho. Teníamos... No sé por dónde empezar, tengo tantas cosas. Primero, cuando yo lo conocí, él me dijo que... Él repartía muchas galletas a la gente en la calle, que cocinaba y así, ¿no? Iba en el coche y repartía. Y yo dije, wow, qué increíble. Y yo a todo el mundo diciéndole, es que él reparte comida y reparte galletas. En todo ese tiempo que estuve con él, pregúntame cuándo repartió una y cuándo yo lo vi. Nunca, ¿sabes? Y yo decía que él lo hacía. Entonces, no sé, o sea, como que le creía y lo veía muy arriba. Y le ayudaba en su mentira. Como que era vegetariano y vegano. Cuando yo lo conocí, era vegetariano, efectivamente. A la semana empezó a comer carne y dijo que yo lo hice comer carne y yo también dije que lo hice comer carne. Sí, es cierto, yo lo convencí. Cuando no, cuando me dijo que estaba muy mal de salud y que se había hecho estudios, análisis y que salía muy deficiente en algunas vitaminas, minerales, etcétera, yo le decía, es que no comes carne, es que tienes que comer carne. Sí, ya voy a comer. Y su primera comida fueron unos tacos ahí de la calle que le sentaron muy mal. Pero realmente, pues yo qué, ¿sabes?
Sí, no fue como, ¡come tacos conmigo!
No, y yo siempre me eché encima eso de decir, yo lo hice comer carne, cuando no es cierto. Y también, pues pasamos mucho tiempo diciendo que era vegetariano cuando no era verdad. O sea, y yo le decía, es que tienes que cuidarte de lo que comes. Porque te pueden ver, como esta chica que la cacharon comiendo pescado.
Ah, sí.
¿Sabes? Yo tenía miedo de que lo cacharan comiendo algo. Y yo le decía, es que tienes que decir que estás comiendo carne. Y ya después salió, tuvo un concierto que le cayó algo en la cabeza, una luz, y lo lastimó y así. Entonces tenía una obsesión muy interesante con su cabello, con el fleco y esas cosas. Y salió a decir que estaba enfermo, algo así, no recuerdo muy bien, y se rapó en un video. Y esa era una justificación para regresar a comer carne, cuando no era real. O sea, él ya había comido carne desde antes. Y yo lo apoyaba en su mentira. O sea, sí decía, sí, claro que sí. Pero en realidad yo sabía que no era verdad. Y ese video y ese tema en específico sí me dio a mí mucha pena.
Claro.
También teníamos, él rescató una lechuza. Ahora yo no sé si la rescató. O sea, porque me engañó a mí tanto y le creí tanto que yo cuando lo conocí tenía una lechuza que me había dicho que había rescatado. Y yo le creí, ¿sabes? La lechuza se supone que no podía volar. Y sí, efectivamente, Huicho no podía volar. Pero después de un tiempo, algo le pasó a Huicho. Y yo, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo lo cuento?
Esto... Así, así, así. Ya estoy bien denso yo.
Él quería otra lechuza. Y la fue a comprar al mercado de Sonora. Y yo le dije, ¿cómo puedes comprar otra lechuza si supone que tú eres vegetariano, tú eres muy animalero y tú sabes que en ese mercado, ¿sí conoces?
No.
Es un mercado muy cruel, donde atrapan a los animales y están enfermos, los tienen en jaulas muy pequeñas, venden animales para brujería. O sea, no puedes ir al mercado de Sonora a comprar animales, no puedes ir. Entonces fue a comprar una lechuza, que una lechuza no es... No, o sea, no la puedes comprar legalmente.
Claro, no, ¿sabes? No es un animal, o sea, doméstico, ajá, pues.
No puedes. Entonces fue a comprar una lechuza, la lleva a la casa porque quería tener otra. Y ahí es cuando yo me pregunto si en verdad rescató a Huicho. La lechuza estaba enferma. Le puse de nombre Estambre. Estambre se murió porque estaba enferma y a la semana se murió Huicho.
Lo contagió.
Lo contagió y se murió. Y él dijo que se había llevado a Huicho a una reserva para cuidar aves. Y lo apoyé. Cuando no era verdad. Cuando Huicho se murió por comprar una lechuza en Sonora. Y sentí horrible. Y está en una planta ahí. Y dijimos lo de la reserva por mucho tiempo, cuando yo sabía que Huicho estaba muerto. Fue una cosa horrible.
Sí. Y mira, no puedo juzgar. Yo no soy la última persona que va a juzgar, y ni tampoco justificar. Creo que ambas partes, pues, estuvieron mal, ¿sabes? O sea, porque claro. Pues, estás solapando mentiras y
claro.
Está mal.
Claro.
Solo que hay aquí lo interesante, y espero que se trabaje en terapia, no, yo no soy quién, de que, ¿qué estaba pasando por tu cabeza?
Sí.
¿Qué decidiste mentir? Obviamente, muchísima manipulación. No se necesita ser experto para saberlo, ¿sabes? Okay. Te repito, no se puede justificar las acciones que hagamos ni nada. Ni tampoco crucificar a alguien por los errores que haya cometido. Pero sí es como, güey. O sea, si en esas cosas llegó a mentir públicamente, que no pueda seguir mintiendo y que no haya hecho para distorsionar tu realidad, porque te las empiezas a creer, ¿sabes? Sí, o sea, y, o empiezas a creer que es por el bien de los dos o de la relación o por agradarle a él, que siento que también puede venir por ahí, que era como tanta la necesidad de aprobación que era, bueno, pues sí es cierto. Y si, ajá, y si hago esto, pues me va a querer más. Y más con lo que no estoy aventando, digo, como diagnóstico, pues no soy experto, pero escuchando lo que platicabas en la parte uno y a esto, creo que me hace sentido eso, ¿sabes?
Claro.
Habrá que un profesional que lo diga, pero...
Sí, lo llevo tratando mucho en terapia y es esta necesidad de aceptación, de que me quieras, de apoyarte, de darte todo. Claro. Y yo lo veía tan grande y yo quería que la gente lo viera como yo lo veía. Entonces... No, ¿cómo voy a decir que hizo esto? Lo van a tachar, lo van a funar, lo van a enterrar. O sea, yo no le voy a hacer esto. Y le estaba haciendo más daño que bien.
Y a ti también.
Claro.
Estabas eligiendo...
Mentir.
Mentir, traicionarte a ti misma porque él estuviera bien aún cuando estaba mal.
Claro. Sí.
Y esto no, nadie lo sabía.
Nadie nunca lo sabe y todos los seguidores de Mico y del otro canal se van a lo saben porque saben que les dijimos que estaba en una reserva. Nunca salieron fotos de la reserva, evidentemente.
Claro.
También decía que seguía trabajando en agencias porque él es publicista, ¿no? Que llevaba campañas, no campañas de él como influencer, porque la gente se confunde. Sí llevaba campañas, no, estaba, él decía que iba a trabajar a agencias, a empresas, y les la ayudaba a llevar una campaña como publicista.
Sí, o sea, que él era el del lado de la marca, no del lado de influencer.
Claro, no lado de influencer. Y yo igual lo apoyaba en su mentira. Decía, él tiene sus campañas con empresas, con publicidad. ¿Cuándo? Y los seguidores no me van a dejar mentir. ¿Cuándo mostró una foto en un trabajo, en una empresa llevando una campaña por fuera, no siendo influencer? Sí tuvo campañas, lo voy a aceptar. Claro que tuvo, pero en el último año. O sea, antes tuvo la de Lazo, cuando a todos nos dieron la campaña de Lazo. A ti te dieron la campaña de Lazo.
No acepté, porque no me gustaba. Era cuando empezaba TikTok y Lazo y así.
Ajá.
Yo dije, güey, yo no sirvo para eso, yo no.
Ah,
no.
Yo sí.
Ah. Es que no, güey, yo estaba bien menso, la verdad. O sea, ahorita digo, lo hubiera aceptado, güey. Era una lana, era una plataforma chida. Al final no pegó.
No pegó, pero...
Pero pues estaba padre, o sea, te pagaban por crear contenido. Pues no era nada malo. Pero yo como que era muy... No voy a decir inseguro, pero era como, ay, no, pues yo nada más sé para hacer stories y chismecitos que voy a hacer en un... Yo dije que usaba TikTok, entonces...
Yo era como tú al principio, pero ya después con el tiempo vas
Sí, güey, yo llevo casi un año y medio apenas, o un año fuerte metiéndole a TikTok, güey.
Ah.
O sea, yo empecé tarde porque no le entendía, güey, no le entendía. Y mira, ahora voy a decir que gané
millones.
Mi premio. Ya sé, 3 millones. No... Los premios son mañana, entonces esto lo van a estar viendo después. Pero mira, ya gané un premio TikTok. ¡Oh, lo perdí! No. Pero estuve nominado.
Pero ya
esperemos
fui.
Que haya ganado.
Sí. Ay, bueno. Hay otras muy muchas cosas. Adelante, hay muchas cosas. Adelante. No dije muchas cosas. Él dice que es músico. Yo le compré un bajo. Un bajo muy caro. Todavía terminamos y al siguiente mes yo seguía pagando el bajo porque lo compré con mi tarjeta de crédito. Pregúntale si sabe tocar el bajo. Tiene tiempo de en lo que sale este podcast para aprenderse una canción, hacer un live y tocar una canción completa con el bajo. No sabe tocar bajo, no sabe tocar la guitarra. Tenía un ukulele, algunas notas. No sabe tocar una canción completa de ukulele. Y yo lo apoyaba mucho en que él es músico.
¿Y entonces la banda qué hacía?
Cantaba. Nada más cantaba. Y si ustedes pueden ver sus videos, pueden ver cómo mueve los dedos y cómo, pues ahí le hace a la mamada, la verdad.
Ah, o sea, hace como
claro.
Playback, o cómo se puede decir lip sync, ¿no? Lip sync
no
en la boca.
No sé cómo chingados se dice.
La faramaya.
Pero él
o sea, ah, yo pensé que decías como no sabe tocar, pero pues tampoco lo intenta. O sea, es cantante y canta chido o canta feo, lo que sea. Y ya.
No, pero él dice que sabe tocar.
Ah, o sea, él hace como los videos de que estoy tocando.
Sí, estoy tocando y todo. No toca. No es cierto.
Le voy a hacer como unos videos a ver cómo te ha hecho garras.
No es cierto. Por eso te digo, tiene tiempo en lo que sale este podcast para aprenderse uno de hacer un live y tocar una canción completa. Yo le puedo decir a los seguidores, ¿cuándo ha hecho un live y que toque una canción completa? Es un pedazo de una canción.
Claro.
La típica que te enseñan en la escuela.
El himno de la alegría, aunque sea.
Las mañanitas.
La cucaracha. Y no estoy hablando de alguien. Güey, y usted se va a preguntar, ay, o sea, son cosas como sencillas.
No.
Son mentiras piadosas, pero güey, si ya toda tu vida es una mentira.
Es un mundo de mentira.
Ya te, o sea, ya dices,
tienes que preocuparse. Yo estoy traumada.
Si yo te, puedo decir, ay, fui al gimnasio ayer y puro pedo no fui. Bueno, pues sigue siendo mala la mentira, pero es una mentira piadosa, no le hice daño a nadie, nomás por quedar bien contigo. Pero diferente a que fui al día del gimnasio, también soy astronauta, también estudié otro idioma, viví en no sé qué país, tengo dos hermanos, tengo un perro que habla de... Güey, espérate, o sea...
Es que es muy mitómano.
Creo que ese puede ser el problema.
Ajá, el 50% de lo que te dice es mentira.
Y el otro 50 como es hombre también es mentira. No. Ay, no, también ya me atacaron que porque que las hombres y la verga. Güey, vayan a mi canal. Si hay entrevistas con hombres que no se han hecho virales, no es mi problema ni tampoco el de los invitados. Solamente que, pues, mi audiencia son mujeres, güey. El 95%. Obviamente quieren ver historias de mujeres, güey.
Pues sí, claro.
Y hay muchos canales para hombres. Vayan a verlos. Hay muchas historias de hombres.
Sí, aparte estás esperando el capítulo. Porque precisamente conoces la otra parte, sabes tú también cosas como espectador y quieres armar las piezas.
Exactamente.
Sí, yo estoy bien traumada porque yo salí y dije, toda mi vida en ese pedazo es una mentira. Y mentía, como lo de la brujería de la casa. También fue una mentira. O sea, la primera brujería no. Teníamos unos vecinos y sí dejaron cabras y animales muertos, la casa apestaba y todo, y me di cuenta. Ah, pues qué padre, de ahí se agarró. Igual que el coche verde, que dijo que me lo había regalado, que después de eso, a ver, yo sí tengo acceso al canal, porque dicen, ¿quién tiene acceso al canal? Yo tengo acceso al canal, porque el canal se hizo, o sea, tú sabes, cuando eres dueño de un canal y abres otro canal, es como una red.
Sí.
O sea, claro que tengo acceso a ese canal. Entonces yo puse público el video del coche, para que vieran cómo decía que me lo estaba regalando, porque yo ya me estaba muriendo, y que yo vi un coche que me encantó y que me lo fue a comprar. O sea, para que vieran la cara con la que podía hacer una mentira y cómo yo lloraba, ¿sabes? Diciéndole, me amas mucho, ¿verdad? O sea, y claro, yo puse público ese video y sé que mentí en muchas cosas, pero al final me sentía ya muy incómoda, como lo de la brujería. La primera fue real, pero la segunda no. En el video donde saca el calzón, donde hay gusanitos, ese es mi calzón. O sea, yo todavía me dijo, vamos a hacer esto. Y la... Sí, o sea, yo ya sabía que se tenían que hacer así las cosas. Mi terapeuta en ese momento me dijo que yo estaba educada como un perrito. Que yo ya sabía qué hacer, qué no hacer, cómo tener aprobación, que si no grababa ya sabía que se enojaba. Cómo tenerlo contento. O sea, yo ya sabía que si yo me paraba temprano, yo me arreglaba, yo grababa, él iba a estar feliz, me iba a tratar bonito. Entonces me dijo, tú ya estabas educada. Y ya había castigo si no hacías las cosas. Entonces dijo lo de la brujería, le dije, ahí tengo un calzón por ahí, un calzón sucio, por cierto. Saqué un calzón, lo echamos al bote. Ahí ya no lo quise apoyar tanto. Y lo apoyaron los empleados. Los empleados que ahora me funan, lo ayudaron a hacer su mentira. Pero eso no lo dicen. No dicen que estaban imprimiendo unas fotos, que estaban escribiendo no sé qué chingados, le estaban poniendo tinta roja, no sé qué fregados hicieron. Llevaron la brujería al otro lado, empezaron a enterrarla él con el empleado que teníamos en ese momento. Un chico moreno, ahí ustedes lo ubican, saben muy bien que vivía con su novia en la casa. Ellos también lo ayudaron a hacer sus mentiras. De hecho, en ese video, y yo lo voy a poner público después de este podcast, cuando salga,
vayan a verlo.
Y yo, bueno,
y tú o no,
no. Yo salgo casi a un pedacito del video porque ya me sentía incómoda, porque yo decía, híjole, no actúo tan bien. Yo me estoy viendo y no me creo. Y yo creo que la gente no es estúpida. Y yo creo que la gente se va a dar cuenta.
Claro.
Y en ese video me empecé a sentir mal. Pero porque yo estaba bajo el sol. Y yo no, sí, la brujería y la fregada. Pero solo salió un pedacito. Y no, fue mentira. Hasta vino al policía de la calle... hasta llegó preocupado. No, joven, que no sé qué, y esto es muy peligroso y la chingada. Y el pobre policía tampoco sabía que era mentira.
¿Hasta dónde llegan las mentiras, güey?
¿Hasta dónde llegué yo?
No lo quería decir, tío, porque yo no juzgo.
Sí, ¿hasta dónde llegué yo? Yo sé lo que él está diciendo ahora, que él pagaba sueldos. Sí, estoy de acuerdo, tú pagabas sueldos, sí, no lo voy a negar. Pagabas sueldos con el dinero que te caía de mi canal de YouTube y de mi canal de Facebook. O sea, al final de cuentas, también era mi dinero. Porque todo mi canal de YouTube, tú sabes lo que te paga Google a final de cada mes, Facebook te paga a final de cada mes. Entonces, ni siquiera pasaba por mis manos para yo decir, toma, te lo regalo. Y te lo hubiera regalado sin problemas, como todo. Pero por lo menos que pasara por mis manos. Entonces, caía en tu cuenta y si yo no facturaba, porque no me caían campañas de repente porque yo ya no trabajaba, pues obviamente tú les tenías que pagar
de lo que te caía
de mi canal y de Facebook. Porque los programas de Funados fueron en mi canal de Facebook, porque la única página que monetizaba era la mía. La de él no monetizaba. Entonces, Funados en tu Facebook. Chilla en tu Facebook. Haz más drama en tu Facebook. Porque a mí me cae el dinero. Ahora ya lo entiendo. ¿Por qué querías que yo hiciera tanto contenido en mi Facebook?
Claro, y es válido el hecho de decir, bueno, lo trabajamos los dos, o los dos salíamos enfunados y así, pero pues tiene que ser un acuerdo hablado. De, claro, oye, vamos a hacerlo en tu cuenta.
Funados.
No, de que, oye, vamos a hacer un canal, tipo, vamos a hacer este programa en tu cuenta, pero como los dos vamos a participar, el dinero es de los dos. Ok, tú ya decidías si sí o no.
Sí,
pero ni de él, ni de los dos.
Que ni era justo porque era...
No, no era justo, claro, no era justo, pero si mínimo hubiera sido claro y tú hubieras aceptado, pues tuve tonta.
Yo lo hubiera aceptado, quizás ahora le hubiera dicho, mira, no funados, porque al final le dije, no puedo ya hacer este programa, o sea, me fastidia, me molesta y a fuerza tengo que estar haciendo drama para mantener a los espectadores.
Y tú quedabas mal, siempre eras la loca.
Yo siempre era la loca porque es muy bueno para cambiar las cosas a su conveniencia.
Claro.
Más bien siempre se hace la víctima y el mártir.
Y esa es otra de las razones por las que yo decidí no querer invitarlo, porque justo vi una parte, no me acuerdo si era un live o un video, en donde estaban hablando de varios temas, del de poner las cosas a tu nombre, de lo de la banda, y siempre te decía como, no, o sea, como hablaba sobre ti y te hacía cambiar la percepción y al final te iba encaminando a una cosa. Yo dije, o sea, yo me sorprendí cómo iba cambiando tu postura. Tú decías, en muchas cosas, en otras no, pero por ejemplo, no sé, tú podías decir, los de la banda, yo les renté el carro. Y el de que, no, pero a ver, acuérdate que no sé qué, pero quién pagó, pero quién manejó, pero no sé qué. Era lo de que lo habían chocado.
Ah, chocó el camioneta.
Y empezaron a decir, y él empezó a decir, pero a ver, ¿cómo te atreves a reclamar si tú no te enteraste de nada? Yo lo fui a arreglar por completo. Como si él fuera el salvador y es como, güey, si tú lo chocaste y tus amigos lo chocaron, es lo mínimo que puedes hacer. Claro. No me estás salvando la vida, estás haciendo lo que te corresponde porque tú eres el responsable de cuidar la camioneta porque la renté para ti y la renté, ¿sabes? O sea, y él era como, te decía, te volteaba las cosas y a mí eso se me hizo como, ay no, o sea, no quiero que eso se platique aquí. Y es otra cosa que dije en TikTok y la voy a decir aquí porque también, aparte entonces ya me van a ver funado porque andan ahí chismes esta semana, pero la van a ver después. Que el hecho de, yo hace años, güey, hacía contenido bien pendejo. Así como tú dices lo de funados, uh-huh. Yo veo videos y tweets, especialmente tweets de hace años, güey, 2010, 11, 14, donde yo era tan pendejo, güey, tan inmaduro, güey, cosas tan clasistas, tan elitistas, tan pendejas, pero porque ya estaba pasando muy mal, güey, muy, muy mal. Y no es justificación. Ya en su momento me funaron en la pandemia cuando sacaron los tweets a todos, me funaron horrible y me disculpé. Y cada que lo sacan, me voy a disculpar porque yo sé que está mal. Entonces, yo no quiero volver a repetir eso con los invitados de mi podcast. Uh-huh. Que si bien, repito, ambas versiones merecen contadas, yo no quiero el día de mañana, en unos años, arrepentirme de haberle dado la plataforma o tener en mi espacio a alguien con cuyos valores no me siento identificado. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, si la gente me tacha por doble moral por eso o así, no me importa, voy a ser fiel a mis valores y no me quiero orgullecer de este espacio tan bonito que hemos creado todos, tanto mis invitadas como yo, como la gente que nos ve, y no traer a la plataforma a alguien que no vaya con mis valores. Así de sencillo. O sea, no estoy diciendo que su historia sea verdad o sea mentira, no estoy diciendo que él es culpable, no. Solamente al ver ese video yo dije, no es el tipo de persona que yo quiero. Y pasó también con muchos influencers. Mucha gente me dice, invita a tal youtuber. Hay una en específico que me piden mucho, que pasó algo fuerte. Y yo que la conozco por fuera y que han pasado ahí cosas, no directamente conmigo, pero le conozco cosas. Digo, no es el tipo de persona que quiero en mi programa. Claro. Así de sencillo. Y eso es lo bonito. Programa. Eso es lo bonito de tener tus propias cosas. Claro. Que tú decides con quién trabajar. Y pues en todos los canales hacen eso, ¿sabes? A invitar a los amigos, a la gente que le cae bien. Okay. Así de sencillo. Entonces, a mí me sorprendió mucho ver eso, cómo te iba envolviendo a que cambiara la versión.
Y siempre se puso como el salvador. Y yo lo veía como eso, ¿sabes? O sea, yo decía, sí, él medita, él me graba. Pero porque a él le caía la lana. Claro. O sea, ¿cómo yo chingados no te voy a editar un video? Si tu dinero me cae a mí, claro que te lo edito. Y claro que te pongo a grabar.
Y claro que hago 50 videos y no te voy a cobrar porque pues como quiera la lana me cae a mí.
Claro. Y después dice, no, pues yo le editaba, ¿no? Y incluso yo lo dije en la parte 1, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y me quedo pensando de, ¿cuánto tiempo estuve en depresión? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo abandoné mi canal de YouTube? Muchísimo. ¿Cuántos videos me editabas? ¿4? O sea, tampoco es como que te correspondiera tanto dinero por editarme 4. Ahora ya no lo tengo. Ahora ya estoy pagando un editor. Y en algún momento se lo dije. Es que si tú no estás, pues paga un empleado. Y lo dije en un live. Y se enojó muchísimo. Pero es la verdad. O sea, tu rol era de un empleado. Y dijo en el comunicado como de, ay, lo que fue mi hogar. Eso me quedó muy, muy guardado. No es que no era tu hogar, era tu negocio. Y lo estabas cuidando. Porque dice, yo fui a pintar el piso de la tienda. Ay, fíjate, ya me enojé, ¿ya viste?
Yo también.
Fui a pintar el piso de la tienda. ¿Por qué fuiste a pintar el piso de la tienda? Porque la querías bonita, que es mi negocio donde yo doy clases de maquillaje.
Las clases suchas dijeron por ahí.
Ajá. Ah, pero de los resultados de mis alumnas y de que trabajan de maquillistas, de eso no dicen nada. O sea, porque yo pongo los resultados.
No, y deja todo. Tú los resultados, güey.
Es un trabajo.
¿Qué estás haciendo ya como persona? Las personas que señalaron eso, porque justo les digo, si ustedes no siguen Instagram, ustedes no están enterándose de decir las controversias que pasaron, pero hubo personas que estaban menospreciando el que dieras clases de maquillaje y digo yo, ok, para ti puede ser poco, pero ¿qué haces tú para que te parezca poco las clases de maquillaje? Que a mí sí me hacen increíbles.
Ya voy a llegar a 100 alumnas.
Lit.
Entonces, para mí es increíble.
Y aunque tuvieras una, claro. Estás trabajando y estás haciendo lo que amas, ¿qué haces tú para poder menospreciar el trabajo? O sea, a menos que seas el presidente de la nación, que digo, menos, ¿sabes? O sea, a menos que seas dueña de 50 empresas, te puede hacer pequeño un trabajo de emprendimiento, ¿sabes? Como uh-huh. Yo que hago bodas, te puede hacer pequeño... Pero que con unos huevos salga la gente a decir, tus clases suchas, güey, no tienes idea lo que conlleva emprender, tener un negocio, ser maestra, tener alumnas, que la gente dependa de ti, ¿sabes? Y a mí eso también me molesta mucho, o sea, cómo de la otra parte hay personas, no voy a decir mujeres, sí hay muchas mujeres, pero también hay personas en general, no lo quiero hacer de género, que te están juzgando tanto y te están tachando tanto cegadas por la manipulación de... una persona que ni siquiera conocen, que ni siquiera metería
pero
las manos por ellos.
Pero una cosa, yo siento que no son sus fans ni que son gente que lo apoya a él, porque lo dejan solo en sus proyectos. Si lo apoyaran, el muchacho tendría vistas, ajá, pasaría de más de 200 personas. Realmente es gente que quiere atacarme a mí, porque si no, no lo dejarían solo. Claro. Y lo dejan solo en lo que más necesita, en sus proyectos personales y de trabajo, ¿no? Y entonces regreso a donde estaba de que fue, dijo, uh-huh. Yo le pinté el piso en la tienda y bla, bla. Pues sí, porque tú cobrabas del maquillaje. Porque en la terminal ponías tu tarjeta para que ahí te cayera la lana. Y ya después fue cuando mi hermano dijo, no le puede estar cayendo la lana a este güey.
Y de todo, aparte.
O sea, porque cuando íbamos a bazares, a todos los bazares, y los vendedores le entregaban la lana en efectivo a él, ni siquiera pasaba por mis manos. Y era maquillaje de mi marca. Cuando yo lo conocí, yo ya tenía 3 productos en venta. No es como que muchas dicen, es que él invirtió en la marca, él hizo crecer la marca. Discúlpame, pero no. O sea, la que estudió maquillaje, la que tiene su canal de maquillaje, es como si yo me quisiera meter en lo de su comida. Yo siempre lo dije y siempre lo respeté. es su comida, es su proyecto, es su taquería, yo no me voy a meter, es lo de él. Es como si yo me quisiera apropiar y yo llego y yo cobro. Entonces, sí, yo fui a pintar el piso. Fuiste a pintar el piso porque no querías pagarle a nadie para que lo pintara. Porque yo soy muy de, yo cómo chingados voy a pintar un piso, una pared, si yo no sé y lo hago culero. Le pago a alguien profesional que sabe lo que hace, pero él no quería pagar. Entonces lo hacía él con los empleados. Íbamos todos a fletearnos, pero porque mucho del dinero lo tenías tú. Y aquí va otra cosa también. Le pidió dinero a mi hermano. Le dijo, pídele dinero a tus papás de ella porque ella está en quiebra. 11,000 pesos. Y yo me enteré hasta que llegué, hasta que mis papás fueron por mí a esa casa. Me llevaron a su casa, que también me tacharon mucho de arrimada, de que vas con tus papás. O sea, yo acababa de salir de un mundo donde estaba totalmente aislada. Obviamente me voy a ir con mis papás.
Güey. Y la única persona que puede señalarte eso son tus papás.
Claro.
Fue a la casa a la que te fuiste. Y para eso son los papás.
Y mis papás fueron por mí en la claro, noche.
Claro, discúlpela por tener una familia sana, ajá, que la apoya y que al final de cuentas son tus papás, no, y van a estar para ahí para ti.
Ajá, se peleó mucho con sus papás, se peleó con su hermana. Sí, y ¿quién no se pelea con su familia? Hoy en día mis papás me adoran, me quieren, me llevo muy bien con mi hermana, con mi sobrino. Con mi hermano nunca he tenido problemas. Y es como de...
Y aunque si has tenido... A ti, gente... Ay,
claro. ¿Qué? O sea, es como... Siempre tiene problemas con la gente. No, no, no con toda la gente. O sea, he tenido muchísimos empleados que han salido de mi empresa y ya, tan, tan. Tengo problemas con la gente con la que se ensaña y, entre comillas, puedo decir que no me dejo y que respondo y que soy brava. Pero realmente sí me dejo. Soy muy dejada porque permití que ellos llegaran hasta cierto nivel, ¿no?
Sí, bueno, ese punto que la empleada se quería quedar a tus perros es como, güey.
Claro.
¿Cómo vas a reaccionar tú? O sea,
¿cómo llegó hasta ese punto?
¿Cómo,
o sea,
llegó?
¿Qué
exacto
le permití yo para que ella me pudiera hablar de esa manera, ¿no? ¿O qué permití yo para que pudieran vivir en mi casa? Ahora que yo lo pienso, si mi jefa me dice, vive en mi casa, yo le diría, no. ¿O qué pedo? O sea, esto está muy raro. No diría, ay, sí, claro que sí. De aquí me agarro, oye, puedo, claro, usar tu lavadora.
A menos que tengas muchísima necesidad, si es bueno, pues es el tipo de relación que tenemos que tener, lo que sea, pero güey, pues no, ¿sabes?
Es raro.
Es raro y aparte, es raro. Eso, pues, no le da el derecho a quedarse con tus perros, ¿sabes?
Sí, y el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, además. Siempre hay problemas, claro, cuando metes mucha gente. Entonces, eso tampoco, porque yo le ayudé muchísimo. Sí me ayudabas porque cobrabas. Sí me ayudabas porque de ahí vivías, porque oportunidades tuviste, apoyo tenías muchísimo, dinero también tenías de mi parte para poder iniciar sus proyectos, proyectos que todos han abandonado. También estaba construyendo una cocina full en la casa de su mamá para grabar, no sé qué, ya se quedó a medias, como todo. Y ya yo afuera, yo me puedo dar cuenta que yo no era la del problema, yo no te cortaba las alas, más bien tus alas no eran tan fuertes para llevarte a la cima a la que querías llegar. O tenías muchos sueños, pero tus ganas no eran tan fuertes, tu hambre no era tan fuerte para poder llegar a ese nivel. Resulta que le pide dinero a mi hermano, le dice, Valeria está en quiebra, necesita 11,000 pesos para meter maquillaje a su empresa, a la tienda, y recuperarse. Y mi hermano le cree de alguna manera...
Pues claro, porque dice, ay, es el novio, es la pareja, se apoyan.
¿Sabes? No, aparte, dicen mis papás, es que a ti te decíamos algo y tú te ponías así, de no me lo toquen. Ellos le dicen, mi hermano le dice a mis papás y mis papás le creen de alguna manera y le iban a prestar el dinero, los 11,000 pesos. En eso él abre su taquería y mi papá lo ve por las redes sociales y dice, no tienen dinero, no, que están en quiebra, pues ¿qué me están pidiendo a mi dinero? Mi papá había recibido dinero de lo de su liquidación, Infonavit, o no sé, de eso cuando tienes muchos años trabajando, sí, y ya te dan tu lana, ¿no? De grande. Entonces él se había enterado de eso. Y justo va y le pide dinero, cosa que yo no me enteré hasta que estuve 2 semanas después en casa y mi papá me dice, ¿sí sabes que nos pidieron dinero? Y yo, ¿de qué? Y Arturo dijo, no le digan nada. Dijo, papá, no, ella tiene derecho a saber. Enséñale las capturas, enséñale el WhatsApp. ¿Cómo te pidió dinero? Y como tú le creíste y nos pedías el dinero que él te pedía a ti. Y yo me quedé así como de, ¿y por qué no me escribieron? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no me marcaron? Me dijeron, Valeria, ¿necesitas dinero? Porque si necesitas, pídemelo tú. O sea, no es necesario que me lo pida tu pareja. Y eso yo ya me enteré hasta después. Y yo dije, ¿en qué momento yo permití tanto? ¿Y por qué todo se trata de maldito dinero? ¿Por qué todo en mi vida con esta persona es dinero? ¿Y por qué todos los lives en los que estás hablando es puto dinero? No te vas a llevar ni un maldito peso. O sea, a mí lo que me dolió es de, güey, estuve 8 putos años contigo y al día siguiente me marcaste nada más para ver cómo nos dividíamos los coches. Y obviamente yo no tenía cabeza para pensar en coches, para pensar en bienes, para pensar en muebles, en nada. Y también me dijo las deudas que yo tengo, que me quedé con tus deudas. O sea, sí, voy a hablar entre comillas. Mis deudas, porque obviamente tenías que pagar al SAT por el dinero que te caía de mi canal. O sea...
Sí, no es como que, güey, chingado, yo nunca tuve dinero y tú pagaste todo por mí, ahora lo tienes que pagar, o sea...
No, pues tuviste que pagar, pues sí, porque pues te caía querías la lana, ¿no? Que te caiga lana también conlleva con responsabilidades, ¿no? O que le pediste dinero a tu tío. Yo no le pedí dinero a tu tío. Nunca le pedí dinero a tu tío.
Y no lo pediste tampoco para mí. No es como que, ay, le pedí dinero, vámonos de vacaciones, déjame te compro esta de tele, déjame te compro, ¿sabes? O sea...
No, él le pidió el dinero para deudas, para pagar cosas que yo ya no le podía... Yo ya no podía darnos el nivel de vida que nos estábamos dando. Yo, eso, imagínate lo que te digo, yo ya no podía darnos porque sé que él no lo daba. Y lo que voy a decir está horrible, pero se ve. La austeridad... en la que ahora se encuentra.
Ay, yo no quiero ser esa persona. Porque ya no. Ya no lo voy a decir.
Ya no recibe lo mío. Y es la verdad. Ya no tienes los coches, ya no tienes los depas, ya, o sea, ahorita podría vivir muy bien. No se supone que yo era...
La que le cortaba las alas y le limitaba.
Yo era, ajá, yo era la tóxica. Esta cosa pequeñita era una diabla maldita. Entonces ya no estoy. ¿Qué pasó? Ya puedes ser millonario, ya puedes ser cantante y ya no lo tienes. Entonces, ¿no que tú eres el de la lana? Porque siempre dijo que vivió, que era sateluco. Nunca vivió en satélite. Jamás. Pero un sateluco, no sé en qué ondas del estado, es como tener dinero, ¿sabes? Y yo era la de Nesa, la de barrio, la que había sacado del... Pues de zona fea. Uh-huh. Y eso lo saben todos los seguidores. Y yo también lo decía, es que él es sateluco, él es el niño bien. Yo soy la naca, la de barrio. O sea, lo apoyaba en todo eso. Cuando nunca vivió en satélite. Y sí, sí, es sateluco. Y él se sentía muy orgulloso de eso, ¿sabes?
Oye, no sé en qué más puede mentir, o sea... Ya, sí, o sea...
Es que todo era una mentira. Todo fue una mentira. Ahora yo pienso, ¿en qué momento me dejaste de querer?
Ay, no, eso sí me duele.
Porque yo pensaba que me amaba. Y yo cuando anduve contigo, yo pensaba que me amabas. ¿En qué momento dejaste de quererme y me convertí en un negocio? En algo muy cómodo para estar conmigo. Porque mi hermana me dice algo y que mucha gente lo dice, y yo también lo creo ahora, es de que ya lo venías planeando. O sea, todo esto de... dejarme, de poner tu negocio y ya mandar todo a la fregada, ya lo venías planeando, pero no te resultó como esperabas, porque puso una taquería. Eso sí lo puso con su dinero. No me consta.
Pero al menos del tuyo, ¿no?
Te digo, no me consta porque le caía la lana a su cuenta. ¿Sabes?
O sea, sí fue mientras estaban juntos.
Claro.
Ah, pues ahí está.
Pero le cayeron algunas campañas, entonces quiero pensar que fueron sus campañas, ¿no?
Va.
Puso la taquería y yo le decía, no, pues yo te ayudo, lo que sea. No, no, tú no, tú no. Ábrete, ábrete. Pues está bien, es un negocio. Por fin quiere tener algo suyo que no tenga nada que ver conmigo. Se lo aplaudo. Qué bueno. Le hice una lona porque soy diseñadora. Estudié en Bellas Artes, muy orgullosa de eso. Siempre me dicen, ay, siempre lo dices. Y yo, pues mis años me costaron. Mi boobie, la mitad de la otra. Le hice una lona para los chilaquiles, bien padre. Y yo voy así. Voy a la taquería y veo otra lona colgada. una lona bien fea, así nada más diciendo chilaquiles 50 pesos o 150 pesos, no me acuerdo cuánto costaba. Así en letras blancas. Y yo de, ¿por qué no pusiste mi lona que te diseñé con tanto amor? Y desde ahí yo decía, híjole, este hombre ya no me quiere, como que le caigo gorda. Ya ni siquiera quiere usar lo mío o lo que lo apoyo, así, ¿no? Y ahí también, ay, Dios, hicimos un video de la maldita taquería. Y ahí estoy yo.
Compren, compren.
Al lado de él, porque la cerró.
Ahí la cerró.
Claro, no le duró ni un puto mes. O sea, como todo, todo rápido. Si no es rápido como lo acostumbré, rápido y money, se desespera. Y esto no nos sirve, ¿no? Ahí estoy yo en el video. Ya me da risa. O no sé qué siento, la neta. Como que me decepciono de mí misma. De que, güey, ¿cómo fuiste tan estúpida? Sí, apoyándolo y todo. Cuando yo sé que él ya cerró la taquería porque ya no era negocio. Decía él que no era negocio. Ganaba aproximadamente 1,000 pesos diarios. Pero en una taquería tienes que invertir.
Claro.
Entonces invertía 500.
No, y aparte, a ver, en un negocio no te va a redituar la millonada el primer mes, ni el primer año siquiera, ni los primeros 5 años, a menos que sea algo muy, muy... Sí, o sea, se tarda mucho. Si fuera tan fácil, todos pondrían negocios, al mes les darían millones de pesos, ¿sabes?
Claro. Entonces decía, es que no es negocio porque estoy saliendo tablas. Estoy saliendo tablas.
Pues eso es súper ganancia. Los primeros 2 años son los cruciales para los negocios y quiebran, creo que el 80% de los negocios.
Las seguidoras iban por sus tacos. ¿Sabes? O sea, tienes el apoyo de la gente. Es bien difícil tener gente.
Sí.
Entonces tienes el apoyo de las seguidoras. Tenemos un canal bien grande. Van a ir un montón de morras. Y sí fueron. No, estoy saliendo tablas. Estoy invirtiendo tanto tiempo y estoy saliendo tablas. No me conviene.
Y tú, bueno, ahora sí sabes lo que cuestan las cosas,
papacito. Claro, fue lo que dije. Ah, no, que yo era la pendeja. No era la que yo no sabía llevar negocios. La que yo no sabía. Ah, porque todavía están diciendo las que lo defienden. Que yo no estoy en contra de que lo defiendan. Muy bien, qué bueno. Uh-huh. Porque si yo quiero que gente me defienda a mí y vea por mí, también es justo que haya gente que vea por el otro lado. O sea, siempre hay que tener empatía, ¿no? Pero dicen que es que él se quedaba con su dinero porque le ayudaba con los impuestos. Ay, muchas gracias, ¿no? Lo normal sería que yo tenía mi contador. Yo tenía mi contador y a mi hermano, que es abogado. ¿Necesitaba ayuda de un publicista para mis impuestos? Discúlpame, no. Entonces, igual con lo de la taquería, salía a tablas y se supone que yo era la que no sabía administrar, la tonta, la chalala. No duraste ni un mes con la taquería. Y sí me veías a mí en la noche ahí cortando limones, preparando la salsa, echándole un buen de habanero para que picara un buen. Y yo bien traviesa, ¡ah! que pique un chingo. Y ya yo ahí bien feliz apoyándole en lo que podía. Incluso hasta me acuerdo que dejé de grabar y me dijo, no quiero que dejes lo de tus videos y todo por estar aquí. Pues no.
Porque pues ahí no, está el papá, dinero.
Porque te cae allá. Uh-huh. Y fueron a catear la taquería porque pues yo creo que los vecinos se pusieron celosos de que iba gente y que había, la neta sí había gente y ya lo había metido por Rappi, ya tenía bastantitos pedidos. Fueron a catear la taquería, pero yo siento que pensaban que había sustancias ilícitas porque buscaron todo y así, y dejaron una gallina negra fuera de la taquería. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero eso fue lo que puso de pretexto para cerrarla, cuando no es verdad. Ya tenía planeado cerrarla desde antes porque salía a tablas. Porque no ganó la millonada como pensaba. Sí, terrible. Dijo.
Sí, yo pensé que no se iba a poder poner peor que el capítulo 1.
¿Crees que está peor que el capítulo 1?
Sí, en el sentido de que lo del capítulo 1 son cosas drásticas como... pareja, pues, en el sentido de... Es que no se puede comparar, tipo, ambas partes son fuertes y válidas, pero esto ya es el extremo, o sea, ya no puedes ir más allá, o sea, ya no puedes mentir más de dónde vienes, de lo que comes, de tus mascotas, de a lo que te dedicas, o sea, ya... Nada, falta que se invente el nombre y el apellido, o sea, ya no puedes inventar nada más, ¿sabes? O sea, eso es lo más fuerte.
Porque nuestro canal era de una relación perfecta. Entonces yo los últimos videos, yo ya no quería salir. O sea, yo dije, todo esto es una mentira. Es felicidad para prender la cámara. No más. O sea, por eso digo, no era tu hogar, era un negocio. Era algo para facturar. Y cada video ya era tenía que ser un drama. Un maldito drama. Para que tuviera vistas. O sea, yo siento que quería hacer algo así, tipo como lo de el drama de la vida de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Ves que es mucho drama y así, y mucho dime y direte, y eso jala mucha gente.
Mucha.
Entonces yo siento que quería hacer algo así. O no lo sé.
Pues sí, siento que haber visto que uno de esos videos funcionó y dijo, ah, pues lo voy a replicar, ¿sabes? De que si ya ves que funciona, nos peleamos en un video, pero pues ya
sabes queda todo. Que no funcionaba.
¿No?
No, empezaron a bajar muchísimo las vistas. Porque no teníamos acostumbrado a nuestro usuario a eso. Te traerá nuevo público que quiera drama y chisme, que le guste el chisme. Claro. Pero a nuestro fandom real está acostumbrado, o más bien empezó a seguirnos por una vida cotidiana y punto. No tenías que mentir. Que en su mayoría creyeron lo del coche. Todos estaban diciendo, es que yo vi eso y yo quería un coche. Y yo digo, ay, por Dios, ¿quién te regala un coche? Así. Ay, toma, te voy a regalar un coche. ¿Te han regalado un coche? Ay, yo, porque tengo una amiga que me dijo, a mí sí.
No, yo también conozco a alguien. ¿Qué? Y la verdad, yo sí quería regalarle uno a mi novio.
¿Sí?
Pero escucha tu historia y se me quitaron las ganas.
No lo sé, lo no. Tiene que grabar, si no, no vale.
No, porque es otra cosa, es otra de las realidades, güey, que hay veces que quiero hacer muchas cosas. Digo, así ya no lo voy a hacer, la neta. Y pues spoiler, mi novio va a decir, ¿cómo? ¿Me lo quieres regalar? Regálamelo. Pero no, la verdad, mi novio trabaja demasiado, tiene su consultorio y nosotros, maduramente, sí fue cada quien sus cubas, ¿sabes? Ya si uno quiere dar más o el otro quiere dar más en ciertas cosas, verguísima. Pero desde el inicio, los dos a la mitad, nos quitamos de pedos y ya. Ejemplo, bueno, vamos a ir de viaje, cada quien mitad y mitad. Si hay en el viaje, quiero pagar una cena más cara, un tour o algo, lo hago y viceversa. Si estamos de viaje y él quiere ir a un museo más verga, un etc., pues lo paga, ¿sabes? Uh-huh. Y ya, así funciona. Entonces, si dice, ay, pues un carro, no sé qué, etc., porque pues mi pensamiento es que él está ahorrando para mi anillo, porque fue el acuerdo que ella tuvimos.
¡Mi anillo!
Lo que se viene... Fue el acuerdo que tuvimos, no lo estoy presionando, no le estoy diciendo que le estoy rogando, no, es el acuerdo que...
¿Pero cuál ambos... anillo?
Y lo sabes perfectamente.
Y lo sabes. No, hombre,
hermosa, está más entregado, más entregado que las flores a la Virgencita el 12 de diciembre.
En la Basílica.
En la Basílica, literal, con esta Itati Cantoral, la Guadalupe. No, o sea...
La Guada.
La Guada Lit. No, güey, o sea, puntualmente, a puerta cerrada, entre nosotros dos dijimos, ¿qué pedo con el anillo? Él dijo, yo te lo doy. Y yo, verguísima, ok, ese es el acuerdo que tenemos. Entonces yo dije, si el pobre está ahorrando para un anillo, porque yo también le dije, ah, quiero algo bien, que me merezca. Y no. Dije, ay, pues le voy a dar un carro, ese va a ser mi regalo de vuelta, ¿sabes?
Claro.
Pero no se cancela. Se cancela, escuchaba esto de traje. Coche.
Lo del anillo, mucha gente me preguntó del anillo, que si fue real la pedida del anillo. Sí, sí fue real la pedida. Según yo... Yo sí, sí fue real, pero nunca me quise casar. Siempre puse peros, es que no sé qué. Yo estaba peleada con mi hermana, con mi papá. Nadie lo quería. De hecho, cuando fue la apertura de la taquería, invité a mis papás, no quisieron ir. Y yo me molesté. Dije, ¿por qué no vienen si los estoy invitando y es la apertura de un negocio? Pero yo no sabía que les acababa de pedir dinero, ¿no? Me dijo que el anillo costó carísimo de París. Y yo por eso no me lo quería poner, porque dije, me van a cortar el dedo aquí en mi país, de que el anillo con diamantes y bla, bla. Nos separamos, ¿no? Pues dije, voy a vender el anillo. Voy a comprar mi refri.
¿Qué te alcanzó con 2,500 pesos, amiga? Que ojo, no tiene nada de malo si usted ahí en casita.
Claro.
A sus posibilidades de dar anillo que usted quiera. No pasa nada, mira, ¿sabes? Para uno mí porque está loca, ajá, y se ilusiona.
No, para mí era mejor un anillo de, no te estoy mintiendo, de 500 pesos, porque me lo puedo poner todo el día y si se me pierde, compro otro igual. Porque no es el anillo, es lo que significa un anillo para mí, ¿sabes? Pero yo saber que era carísimo, pues no me lo quería poner. Y dije, no, pues ya vivo sola, nos separamos, que voy a comprar mi refri con el anillo. le mando a mi mamá y a mi papá porque yo no quería ir, no quería pasar esas incomodidades. Fueron a diferentes evaluadores y nos dan 1,600 pesos por el anillo.
Que repetimos, no está mal, es una fuerte cantidad.
Estamos, pero dije, estamos de tu puta madre,
hablando de nuestro privilegio, pero una cosa es que te digas al principio, oye, está con todo mi esfuerzo, sí, aquí está verguísima.
Me dijo decirte que se le fue no. toda una campaña en el anillo. Sí, anillo carísimo de París. Que no usé precisamente porque en mi mente pensaba que estaba carísimo. Y no. Y dijo, oye, dijo mi papá, es que nos dijeron que el costo del anillo es esto y así. No, dijo, este anillo no pasa de 5,000 pesos. No puede valer más. Le doy 1,600 si quiere.
Porque está maldito.
Y yo de, ¿y qué me compro con 1,600 pesos?
¿Cuánto Dime. Le dicen no compro? Son varios supers.
No, que no sois un súper nomás y bien, con bien poquito el cachito.
No, es que yo soy bien foráneo, entonces yo sí me hacía mi súper con 400 pesos, la neta. Yo sí era estudiante.
No, aquí ya vas y al súper y 1,000 pesitos llevas 6
de
cosas
la risa
y
nomás.
1,000 pesitos, sí. Y fue horrible porque, pues, yo creí en eso, ¿sabes?
Claro. Otra mentira.
Otra mentira. Digo, ¿en qué más me mentiste? Más bien, ¿en qué más?
Aunque sí me dijiste la verdad.
Ya no lo sé.
Y por eso te digo que a mí sí me hace más fuerte esta parte, porque aquí es donde dicen madres, güey. Ya no fue como tuve una relación culera con partes bonitas, sino toda mi relación es una mentira.
Uy, hay cortas más fuertes. Él tiene un problema. Ya es que se pasa te pasas de pendejo. Siempre lo medio orienté. Pero te digo que es muy mitómano. Ahora dice que tiene una enfermedad muy fuerte, porque ya se agarró de ahí, ¿no? De que hasta le ofrecieron radioterapia o quimioterapia, una cosa muy fuerte, y que síntomas de cáncer y bla, bla, bla. Porque cuando hace del 2, sale un poco de sangre. Uh-huh. Pero no dice que es un problema que también tiene un familiar de él, su hermana. No.
Ya la hermana que me inventaneada, no.
Ay, yo la maquillé cuando me estaba muriendo, me la debe.
La perdón.
La verdad.
Te la valgo.
Estaba apestosa. Que dice, es que nadie. Sí lo salió a decir también. Es que yo me mezclo entre tantas cosas. De mi familia nadie lo sabía. No, pues claro que no lo sabían, lo veían.
Me olían.
O sea, estaba apestosa y todo. Y toda doblada a la mitad, tanto que la abuela me puso tu abrigo encima. Me veían, pero era más importante lo otro. Y yo lo entiendo. Si no quieres a una persona y te vale verga esa persona, pues te vale madres que se muera. Pues a ti lo que te importa es la boda de tu familiar, ¿no? O sea, ahora yo ya lo entiendo, ya lo veo así. Porque en su momento decía, ¿por qué no me cuidaron? ¿Por qué no me protegieron? Pues porque les valías verga, punto. Entonces, que ahora el problema, que no sé qué, no es cierto. Es un problema que tienen familiar y... Y me acuerdo que fuimos a hacerle unos análisis de sangre y fuimos con la doctora a entregarle los análisis de sangre y estaba bien. O sea, todo salió bien. Salió súper sano. Ah, pero eso no lo dice tampoco. Entonces, pues si está muy mal, pues muestra tus estudios o algo, no lo sé. Porque quien te la compre, quien no te conozca. Porque yo sí.
Porque si hay mucha gente que no lo conoce y que se las ha comprado.
Exacto. Y digo, porque yo sí. Y dije, voy a aprovechar para decirlo. Porque ahora resulta que está en fase terminal y viene enfermo. Aparte, la sangre es roja. No es negra. O sea, cuando sale de roja, es de muy abajo.
Ah, no sabía ese dato.
Ajá.
Chéquese, autoexplórese.
Son hemorroides. ¡Ah!
Ah, son almorranas, porque no se anden sentando en el sol.
Y ya.
No, de hecho, también, ahorita me estoy acordando que contaste. No voy a decir el nombre, aunque tú sí lo hayas dicho, porque yo no quiero empalitar a la persona, pero con cierto capítulo contaste que una chica invitó a una chica a grabar algo.
Ay, sí, Ani.
Uh-huh. Que besototes y le mando un fuerte abrazo. Y ella comentó, oye, Dani, sí es cierto. Seymour. Dijo, oye, es verdad.
Fue una cosa horrible.
Entonces, ya que hay una persona saliendo públicamente a testificar que sí es verdad lo que dijiste, pues creo que tiene que tener un poco de credibilidad, ¿sabes?
Y deberías, o sea, de traerla, porque tiene una ondita ahí con uno que, con un ex de ella que es famosito y hace música y todo y está bien obsesionado y yo me sé toda la porquería que hay detrás.
Ella sabe que esta es su casa. Ya hablamos bastantito y le mando un fuerte abrazo porque es un ser de luz.
Bueno, si no quiere, no, ¿verdad?
No, cuando X.
Pero no es presión, pero... ¡Ah!
No es presión, pero cuando grabamos mensajes, no es cierto. No. Platicamos cosas personales, privadas y todo bien. Pero sí, digo, ahí fue cuando dije, otra razón más para sí creerle. Y eso es lo que ha pasado con muchas de mis invitadas, güey, ¿sabes? Que siempre salen personas o videos o cosas y también las cosas personas. Y también las cosas negativas, güey. Cuando tú dijiste, yo la cagué, hice un live rogándole y así, pues también salió y dijeron, ¿cómo no dice cuando le rogó? Sí, sí lo dijo, güey, nada más que no hice el capítulo completo.
¿Sabes qué le dije? Te pago el SAT.
Amiga, para ayudarme.
Ya lo
yo, amiga,
sé.
Ayúdame porque yo ando. No, no es cierto.
Y también salieron chavas. Ay, no, esta cosa es terrible. Sí. Un miembro de su ex banda, de la que tiene ahorita, pero ese miembro ya no está, empezó a publicar muchas indirectas en Facebook porque se pelearon. Entonces dijo, ya no te voy a proteger, ya no eres mi amigo.
Ahora sí.
Ahora sí. Y resulta que me engañaba en mi propia casa, en el cuarto de ensayos. Metían a viejas. Y te acuerdas que yo en el capítulo 1 dije, yo no le estaba solapando a las chavas que traían a la casa. Pero pues yo de mensa me encerraban muchas veces en mi cuarto para que ellos estuvieran cómodos por toda la casa. Y eso se vio en los vlogs, porque en algunos vlogs yo los editaba, los primeros sobre todo. Entonces ahí no escondía cosas que a él le convenía esconder, claro, a partir de que los empezó a editar. Entonces resulta que el morro dice que metió una vieja a los ensayos y que me engañaba. Y me contacta una chava que anduvo con este tipo. Y sí, él le contaba a ella esas cosas. Me dice, pero yo no te lo dije en su momento, porque pues yo qué, o sea. No, y yo le digo, lo entiendo, no me debes ni lealtad, ni eras mi amiga.
Y muy probablemente, si te lo hubiera dicho, no le hubieras hecho caso.
No lo hubiera creído, ¿sabes?
Sí.
Pero pues nadie me lo dijo. Quizás si alguien me lo hubiera dicho, me hubiera metido el gusanito. Ella salió, él salió, que era su amigo de él. Y yo vi a mujeres en mi casa. Y también salió una muchacha a decir que él le estaba queriendo ligar en el funeral de su papá. Tú puedes decir, es una mentira, pero dijo algo que yo le creí. Dijo que el hermano de él había invitado a las maestras de la escuela donde él es director. Y ella, su mamá es una maestra y que trabajaba ahí. Eso no lo sabe nadie. No lo saben. O sea, solo lo sabe la gente,
pues, cercana.
O sea, nosotros, ¿no? Claro. Y cuando dijo ese dato, yo dije, no mames, fue de verdad. O sea, porque ella sabe que... Y sí, yo vi cómo él invitó a gente de la escuela y llegaban flores de la escuela y todo eso. ¿Cómo lo va a saber ella si no estuvo ahí? Y ya dijo cómo en sus historias y todo decía por DM, porque no me quiero hacer viral y la mamada. Y él me estaba ligando y mi mamá me regañó porque me dijo, ¿cómo chingada madre estás ligando con alguien en el funeral? Y aparte tiene novia, pero ella no sabía que yo era su novia. Y yo me quedé como, yo estaba chillando en el funeral de tu papá, ayudándote a acomodar las cosas.
Él dijo, el muerto al pozo, el vivo al gozo, hoy hay entierro, dijo.
Entonces me quedo como...
Disculpita. Me quedo chistoreta, ando medicada, por eso ando lenta. Por
¿medicada?
Sí, porque yo estoy tocadiscos, entonces ando...
Yo tomé mucho medicamento, pero justo cuando me separé, lo dejé. Y ya no he vuelto a tomar. Entonces, no sé si tenía alguna fuente. Digo, yo también tengo mis pedos. No es como que sea una niña súper sana y la chingada, pero...
No, y fuiste parte de una relación tóxica en lo que te compete, porque para que sea una relación tóxica tiene que ser de dos. Y obviamente, ya venías tú con tus pedos, te generó pedos la relación. Entonces, pues, obviamente tienes cosas que tratar. Y tuviste, y todo va a seguir teniendo cosas que tratar.
Y también hubo una cosa que sí me dolió. Bueno, obviamente eso del funeral sí me quedé como en shock. Sí, no mames, o sea, yo estaba llorando ahí con tu papá y tú queriéndote chingar a otra. O sea, no. Salió, cuando él y yo terminamos, ves que se me venía a mí la funa y él fomentaba mucho esa funa. O sea, no me dijo directamente, muérete, cabrona. O sea, no. Sino como que salía con viejas y las chavas así de, esta sí está bonita, no que la mico está bien fea y la mico bien fea y bien vieja y histérica y la chingada y bla, bla, bla. Y todo así corazón y las viejas comentando. O sea, le gustaba porque le daba vistas, le daba números, que es lo que le encanta. Tuvo una novia. Después tuvo otra novia. Tuvo dos. La primer novia salió a decir, y lo subí a mi Instagram, que él hablaba mucho de mí y que una de las cosas que le decía es que cuando yo me enteraba que andaba con ella, me iba a atacar, así le hizo. Que porque ella era todo lo que yo siempre quise ser y nunca fui. ¿Qué? Delgada y bonita. Eso sí me dolió porque dije, perro, o sea, yo soy delgada y bonita. Que tú no me vieras así es tu problema, no era el mío. Y no tenías por qué darme esas inseguridades.
Y menos seguirlo comentando con tu otra
Claro,
pareja.
terceras
Imagínate, güey, yo
personas.
me muero si llega mi novio y me dice, no mames, mi ex se va a cagar cuando sepa que andes contigo porque estás bien guapo. Y yo decía, güey, tu ex me vale verga, ¿qué me estás diciendo eso?
¿Por qué
Mi
estás hablando?
valor no tiene nada relacionado con tu ex, si soy mejor o peor.
Claro.
¿Cómo, güey? O sea, eso es fucked up. Amiga, te invito al podcast y a terapia, porque si no lo cortaste, porque por eso, hermosa, no la
Y
juzgo,
ella dijo que le
pero
puso los cuernos.
el vato ahí.
Ajá. Digo, eso a mí ya me vale madres,
Sí, ya no
¿verdad?
fue tu pedo. Pero es otra cosa
Pero.
que dices, pues ya me lo hizo a mí, se lo hizo a otro, se lo hizo a otro, pues qué pedo.
Y también salió el otro TikToker.
¿Cuál? Ese sí no lo
El
vi.
Ju, Yu, Ju, 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 no sé cómo chingón se
¿Yuhu?
llama. Ese. ¿Lo conoces?
No, pero. Sé una,
Bueno, pues sí.
lo ubico por una polémica que tuvo con la más draga, no sé qué,
Ah,
y ya.
justo, pero yo no sabía de su existencia, sino hasta que se hizo amigo de mi ex. Y lo funó también. ¿Sabes lo que dijo? Sacó un TikTok, que el TikTok ya tiene millones de vistas, te lo voy a pasar.
Sí, porque no lo vi.
Y dijo que está mostrando unos audios de una chava que le está contando que él le dijo que como él estaba deprimido en ese momento, era una muy buena oportunidad para sacarle los contactos y aprovecharse.
Ay, no, sí, vi algo así.
Ajá.
¿Dónde lo vi? ¿Lo subiste tú también? Algo lo vi,
Lo
güey.
subí en mi Facebook yo, pero ya cuando él sacó el
Sí.
comunicado de que quería venir contigo, me súper encabroné, porque dije, güey, o sea, tú sabes muy bien en qué la cagaste. Sabes todo, yo tengo capturas de los pagos de Facebook, tengo capturas de los pagos de YouTube, tengo pagos de todas mis campañas. Que si tú tuviste 3, 4 campañas, no, yo tuve 30, 40, 50 campañas, o sea, tenía un chingo de campañas yo. O sea, lo sabes y sabes que yo mantenía esa casa, sabes que yo tenía mi negocio, tú me conociste con mi negocio y sabes que estabas muy cómodo y te encantaba estar ahí cómodo. Entonces, todavía quieres seguir chingando con tu verdad. O sea, víctima, pobrecito, el mártir. O sea, en lugar de ser adultos, dices, ¿sabes qué? Ya calma este pedo. Como yo lo hice en su momento, pero bloqueaste a las personas, porque a mí también me tenía bloqueado, o sea, yo no me podía contactar. Entonces, bloqueaste a las personas que más o menos intenté llegar para mediar la situación,
Claro.
pero no.
No, y me encantó como le dijiste, repito, antes de señalar, escuchen todo y vean todo, como dijiste, güey, yo no estoy en contra de que de su versión, solamente no al mismo podcast en el que fui.
Claro, seguramente yo también fui bien pinche tóxica, o sea, yo te lo digo desde mi mundo, pero quizás en su mundo, aunque él estaba mal, en su mundo sí le corté sus alas.
No, y también, pues fuiste tóxica al dejarlo ser tóxico, ¿sabes?
Claro.
De que le pinche diste cuerda para que fuera su
Para
peor
todas sus
versión.
locuras,
Entonces, pues esa
exacto.
fue tu parte tóxica, o no sé, ¿sabes? O quizás sí, alguna vez le hablaste mal, o quizás sí, tipo, X o Y, como, pues es una relación tóxica, ¿sabes? Ambos, y por eso me encantó y lo que me gusta de todas mis invitadas es que vienen y aceptan también, oye, yo la cagué aquí, yo permití esto, o yo hice esto, o yo lo orillé, ¿sabes? O sea, esto aquí nadie
Aparte,
viene a hacerse las
él
plantas
me dijo a mí,
palomitas.
yo te di los mejores años de mi vida. Y en su mundo yo sé que para él sí fueron sus mejores años de mi vida. Y en su mundo sí me los dio porque estaba conmigo y porque esperaba que a mi lado tuviera el éxito increíble. Y como no lo tuvo, pues hijo, te doy. O sea, yo sé que en su mundo de él sí fue así, ¿sabes?
Pero tú también.
Claro, no, yo eran los míos los mejores. O sea, mucho mejores que los tuyos.
De hecho, también en una de las pruebas que... Porque en TikTok me etiquetaron todo y eso me encanta. A veces no puedo ver todo porque son demasiadas etiquetas, pero sí vi uno que decía que cuando quería que pusieras todo a su nombre y tuve que, no, es que es un pedo, no sé qué, y dijo, es que te di todo de mí.
Y yo dije, ¿qué me diste si no tenías nada cuando te conocí?
O sea, yo no iba a decir eso, yo iba a decir que tú le diste también todo de ti, o sea, pues así funciona, la verdad.
Sí, cierto. Ah. Y yo,
ay, no. Pero bueno, qué bueno. Se me olvidó la parte decente y humana.
¿Qué me diste? O sea, yo sé que no es como quién da más, pero no me estés echando en cara lo poco, lo nada que me diste.
Claro, y que aparte tú sí le diste también, ¿sabes?
No, le di, me pasé de pendeja. O sea, jamás debí de permitirle mis tarjetitas ni mis paguitos de YouTube y decirle, ay, sí, que te caigan a ti para que me ayudes con el SAT. No, o sea, jamás.
Mejor que me caiga a mí como quiera, ayúdame, ¿sabes? Y te pago por ayudarme.
No, enséñame.
Nada, güey, somos un equipo.
Te voy a decir una cosa, que si ayudas a tu novio, yo no le cobraría a mi pareja por ayudarlo.
Jamás, jamás.
Pero dice, me tenías que pagar o así, o sea, se supone que lo hacías porque me amabas. Bueno, eso pensaba. Por eso te digo, ¿en qué momento se convirtió en un negocio? Yo siento que desde que empezó a ver cuánto facturaba, le brillaron los ojitos.
Sí, como que al principio obviamente voy a creer y le voy a dar el beneficio de la duda que se enamoró de ti por quien eras. Y dijo, verguísima, podemos ser un buen match. Pero luego dijo, no mames, o sea, esto también es para mí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, dijo esto.
Claro. Y ya con lo que dijo este chavo de que le quería sacar los contactos y también de la primera novia, que él que era su manager y que le iban a sacar campañas y la chingada, o sea, justo lo igualito con lo mío. Que yo dije, híjole.
Ahí dices tú.
Sí, yo también estuve mal, pero...
Pero no me pasé de vergota, ¿sabes?
Y yo, sí, yo no quiero decir que yo no me pasé, porque eso es soberbio o así.
No, o sea, sí, sí, no,
yo
pues sí.
Mal y víctima, yo no me pasé. Seguramente me pasé de pendeja, pero.
Pero no de verga.
Definitivamente hay niveles. Claro.
Sí, es lo que te digo, o sea. Por eso también me dicen de que sí, pero invitas a las morras a tu podcast y ellas también la han cagado. Yo sí, todos las hemos cagado. Y yo, Fredo, más, güey, te lo juro. O sea, yo la he cagado muy bien en las pendejadas que he dicho y sigo trabajando por ello. Pero de eso a ser una persona abusiva, güey, o una persona que no va con mis valores, güey, pues no, ¿sabes?
No, aparte es de eso de funados o los lives que siempre están en TikTok. Le salió el tiro por la culata, ¿sabes?
Claro.
Porque todo esto lo hacía para generar y ahorita se le está volteando porque se evidencia. Y también mis seguidoras lo van a saber. No nos van a dejar mentir porque estaba yo haciendo mis lives y él caía siempre en mis lives. Y siempre era de vigilar lo que estaba diciendo, hacerme cambiar mi forma de pensar. Y en muchos de esos terminaba llorando. Y terminaba pensando que era mi culpa, que yo tenía pedos. Y no sé si esto lo dije en el primero, pero también le escribí a mi psiquiatra. Le escribí a mi psiquiatra que yo tenía crisis. ¿Cuáles eran mis crisis? Irme a llorar al baño. ¿O sea, eso es una crisis? Ahorita sí digo, sí, tenía mis crisis. Yo hice una carta donde yo ya me iba a ir a salir del chat, porque yo ya no aguantaba. Yo ya no aguantaba estar ahí. Yo ya no aguantaba la presión y mis hombros. Solamente una vez lo mencioné con mi psicólogo de ese momento. Un chico muy guapo. Muy buena onda. Le dije, creo que él es el que me está afectando. Pero solo lo dije en una sesión y después en la siguiente le dije, no, ya arreglamos los problemas, todo bien. Porque para mí era prohibido para mí misma hablar de él mal, ¿sabes? Entonces, le dije, es que tengo mucha presión, tengo que pagar tantas cosas. Y él me dice que no hay, quiere más. Y yo ya no aguantaba. Entonces hice una carta. Ni siquiera me dirigí a él. O sea, la carta era para mi mamá. Diciéndole, eso sí me pega. que ya no aguantaba más y que lo intenté mucho y que no podía. Y dije, ahí mi carta, ahí la tengo, ahí la encontré. Y él le dijo a mi psiquiatra que a mí me daban mis crisis. Y iba con mi psiquiatra y me decía, ¿cómo estuviste en tus semanas? Bien. Eso no fue lo que me dijeron. Y yo de, no, es que él exagera las cosas. Pero simplemente me encerré en el baño a llorar. De esa forma no le escribió la de que él tenía la crisis, sino de cualquier otro momento que yo me ponía a llorar. O sea, de ese día de que estuve encerrada en el baño, que yo estaba escribiendo mi carta, no, de esa vez no le escribió. Le escribió otras veces. Pero eso era todo lo que hacía, ¿sabes? O sea, yo nunca agarré algo y lo aventé. Yo nunca rompí cosas. Simplemente era meterme al baño y llorar. Y me tocaba y no me dejaba llorar y no me dejaba estar sola. Y era como, ni siquiera me puedes dar mi propio espacio en mi casa. O sea, necesitas manipular hasta en el momento en el que yo me siento mal.
Claro. Y era para que no te dieras cuenta que te sentías mal.
Claro. Y no estaba bien tampoco estarle escribiendo a mi psiquiatra. Y estarle claro diciendo, que no. Es que tuvo sus crisis, es que la chingada, es que bla, bla, bla. Yo, era un espacio seguro yo con mi doctor. Era para contarle lo que yo quería contarle. O sea, obviamente si yo me sentía muy mal, yo se lo iba a decir. Porque él me estaba mandando medicamento. Que en su momento yo estaba muy, muy, muy drogada. Cuando me enteré que le escribió, y fue cuando yo me empecé a cuestionar cosas. Cuando quiso entrar a mi terapia con mi psicólogo, porque tenía psiquiatra y psicólogo. O sea, si yo era la que estaba mal, yo me estaba tratando para estar bien. Entonces tú eras la víctima, entonces tú ¿por qué no te tratabas también? Tú también tenías que ir con psicólogo, tú también tenías que ir con psiquiatra. Y ya en el momento que entró a terapia con mi psicólogo, fue una semana antes de terminar todo. Que fue cuando yo dije, ya, ya esto suficiente. Basta, basta, porque ya no está bien que te metas hasta mi terapia. Ya no está bien. Y dejé de ir con ese psicólogo. Dejé de ir con ese psicólogo porque aceptó que mi pareja entrara a terapia.
Por eso. ¿Y al psicólogo?
Ajá.
No, güey, es demasiado tóxico, no mames. Es tipo falta de ética.
Sí, y sí me preguntó, ¿quieres que entre? Y no sé qué. Yo, sí.
Claro, como víctima, güey,
pues
obviamente.
Dices, pues que obviamente, que no. Porque me dijo, es que tú le estás mintiendo al psicólogo, le estás diciendo las cosas a tu conveniencia.
Que otra vez fue lo mismo que pasó con esto del podcast, de, tú le estás mintiendo al podcast, o sea, Fredo, sí. Ahora quiero ir yo a contarle a otros, es lo mismo, o sea.
Aparte, espérate, yo he dicho muchas veces, es que yo soy muy manipuladora, yo soy muy no sé qué. Pues sí, pues 8 años viviendo pensando que yo era una bruja y una mala persona. Pues obviamente yo me echaba la culpa de todo.
Sí.
Y me eché la culpa de muchas cosas enfunados que yo no tenía nada que ver para protegerlo. Como estas cosas que estoy contando en estos capítulos que nunca lo dije. O sea, nunca dije lo de Huicho. Nunca dije del perro que rescatamos que yo me lo quería quedar y de repente un día se lo llevó. Y no me dijo a dónde. Me dijo, lo llevé a un refugio. Nunca lo volví a ver. Nunca me enseñó una foto. Y ahí fue cuando yo descubrí, tú no eres animalero, tú nada más le haces al cuento y le dices a la gente que los animales y la chingada y bla, 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 para tener una carta blanca. Pero no, porque una persona que quiere a los animales no haría eso. Fue un perrito que rescatamos de la calle y la gente lo va a saber que lo teníamos en el patio y de repente un día dejó de salir. Y yo, no se preguntan por qué dejó de salir. Se lo llevó. Teníamos una casotota. Yo le dije, ¿puede vivir en una parte del patio? Y que no se junte con torta y con quesadilla porque el perrito era agresivo. Tenía el dinero suficiente para pagarle un paseador, a alguien que lo eduque, como en su momento a Chalanca le pagamos un entrenador. Y de repente un día el perro ya no estaba. Se lo llevó. Entonces, todo ese tipo de cosas yo nunca la dije. Entonces, el que yo diga, era muy mala persona, era una manipuladora, era no sé qué. En ese momento, pues yo estaba encerrada pensando que eso era. Y ahora me lo vienen a echar en cara. Es que tú dijiste que eras una manipuladora. Pues sí. A lo mejor sí.
¿Qué otra opción tenía, güey? Era lo único que es lo que me hicieron creer a mi cabeza, güey.
Estaba manipulando a toda mi audiencia también. Haciéndoles creer la idea de un hombre perfecto, el príncipe azul, que no era verdad. Y hice que todas se lo creyeran muy bien. Y mi hermano hasta la fecha me lo dice. Tú tienes la culpa por andarlo subiendo en un pedestal. Yo lo vi, todos lo, tus amigos lo vimos, tu familia lo vio, pero tú seguías eso.
Y justo es otra razón por la cual creo que es muy valioso este espacio en el sentido de Cass, tipo la que citó Oaxaca, que también contó eso, que ella, pues, juntos creció con su pareja en redes y que la relacionaban mucho con él. Y dijo, yo tengo que salir a decir lo que esta persona me hizo y el tipo de persona que es, porque no quiero que por mi culpa otra mujer crea que es un buen hombre y caiga en sus garras para X o Y cosas, sea sexual, sí, relación, amorosa, etc. Entonces, pues, no te juzgo ni te deberían de señalar por salir a hablar cuando tú solita fuiste, como tú lo admitiste, la que como lo idealizó o lo proyectó más grande de lo que era ante tus seguidoras. Pues creo que es tu responsabilidad como crear el contenido, salir a contar la verdad para que nadie se vaya con la idea. Es que Miku dijo que es bien bueno, entonces voy a creer que es bien bueno, entonces por ende voy a caer en su manipulación porque es bien bueno, ¿sabes?
Pues tienes toda, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. O sea, me la pasé años pintándolo, mostrándolo y así, y de repente, no, me hacía un buen de culeradas y nunca lo dije. Que también hay muchas cosas de fondo, de cosas sexuales, que yo hablé con mi terapeuta, que no puedo tocar todavía esos puntos, ¿sabes? Porque me friquean, porque me pegan, porque digo, no mames, ¿qué pedo? O sea, ¿pasó esto? ¿No pasó esto? Pero en su momento, mi doctor, que en su momento era Salama, me lo hacía ver. Y me decía, quítale las cuentas, y yo no podía quitarle las cuentas. Pasaban 1 o 2 meses, no podía quitarle las cuentas.
Le vamos a mandar otro besote a Salama.
Y él me hacía ver muchas cosas. Me dijo, es que esto fue esto, esto fue esto, pero tú no lo estás viendo. Y se me hace injusto, pues bueno, no injusto, sino que digo, qué poca madre que todavía quieras contar tu verdad cuando me destrozaste la autoestima. O sea, y todos lo vieron.
No, y cuando, pues ya sí la has contado, o sea, no, eso es lo que la gente no entiende, o sea, no es como que, pobrecito, salió la Miku, lo funó y él ya pues se quedó callado, no tiene dónde contarlo, quién le crea, que no, él fue el primero en contar, él fue el primero en compartir cosas, en cómo estoy haciendo borrar los comentarios, cómo hacerlos en vivo, no parar el hate cuando te tocó a ti, y no significa que sea tú tengas derecho a hacer, tipo a devolvérsela, pero si ya intentaste tú, a través de tu amiga, de tu hermano, que pues parar el hate, que parara todo, pues lo mínimo que puedes hacer es contar tu versión y por una vez en tu vida, ponerte a ti primero, aunque desafortunadamente te lleves a tu agresor entre las patas.
Y eso me afecta, ¿sabes? Me pega. O sea, digo, o sea, siento que le
porque estoy... Porque es bien difícil.
Siento que le estoy jodiendo la vida a alguien. Yo.
Sí.
Pero en este momento de mi vida estoy... O eres tú o soy yo. Porque a mí me estaban jodiendo, me estaban jodiendo y me estaban jodiendo y no me defendía y no me defendía y no me defendía y estoy acostumbrada a quedarme callada y a aguantar vara y a hacer mi desmadrito, pero en mis lives. Y no pasa de ahí. Entonces, en este momento ya dije, no, basta.
Y esa es la realidad de muchas personas, no solamente mujeres, de muchas personas que no saben lo difícil que es empezar a poner límites y empezar a ponerte a ti
a mí
como
primero.
Prioridad. Porque número uno, nunca lo has hecho. Y número dos, cuando lo haces, es poner a las demás personas en segundo, tercero, cuarto, quinto. Y dices, tu puta madre. Muchos lo pueden ver como egoísmo. Yo lo veo como amor propio. Siempre va a ser tu primero. Por más que yo amo a mi pareja, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi perro. Entonces, siempre tengo que ser primero yo, porque si yo no estoy bien, yo no puedo hacerle bien,
claro,
a las personas.
No les puedes dar. Y dicen, ¿por qué duraste tanto tiempo? Y él dijo en su live de, no todo fue malo. Pues obviamente no todo fue malo. Por eso, no, no lo sé. Porque ahorita, pues sí, por eso duramos tanto tiempo, pero a lo mejor duramos tanto tiempo porque yo soporto mucho. Las mujeres aguantamos mucho. Estamos educadas para soportar.
Claro.
Para cargar mucho.
Y si a eso le sumas todas las heridas que traes tú de tu persona, de amor propio, de autoestima, de pues necesidad de aprobación, pues obviamente, güey. Obviamente, y se vuelve un juego mental y no hay explicación como razonable, sino pues va mucho más allá en el subconsciente que dices, o va a cambiar, o es lo que me merezco. O sea, trae mucho trasfondo. No significa que duras 8 años porque está bien verga y nada más de la nada te ocurrió contar lo malo. No, güey, quizá seguro hubo cosas buenas, pero esas cosas buenas, ¿de dónde venían? Venían de una recompensa y de una manipulación, en el sentido de, ok, grabas, me das un vergo de dinero, te amo, eres la mejor novia del mundo.
Claro.
Pero en el momento que no, eres la peor. Corta, come pasteles, cotice un balón, te no sé qué, ta, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora viene lo bueno, ahí está. Y por eso no todo fue malo. Pues no, güey, porque no mames, o sea, wow, gracias por no ser un infierno, güey. O sea,
ajá.
Pues no mames.
No,
o sea,
debería de ser,
no debería
así desde
ser,
el principio.
No, nunca debería existir el no todo fue malo. Debería ser, güey, no, fue una relación sana, pero pues al final no nos entendimos o lo que sea, y cada quien partió por su lado, pero no. Como tu excusa, ves cómo es el victimismo y cómo es la manipulación de, no, pues no mames, pues no todo fue malo. Ah, no, pues felicidades, gracias, el humano, el mundo, que le dé la llave a la ciudad. Pues no, güey, o sea, no puedes intentar chantajear diciendo que no todo fue malo, justificando lo culero con las pequeñas partes, que eso ya lo he dicho en muchos capítulos. Compensan con las pequeñas cosas buenas, las cosas tan culeras que te hacen. Ay, es que mi novio me engaña, me trata ojete, no me presume, me calla, me grita, pero me trajo flores en San Valentín. No mames, güey, ¿cómo lo voy a cortar si me trajo flores? O me presentó con su mamá, o subió una foto conmigo, o me dijo que chula, o cogimos un día, o me llevó al cine. Pero luego me engañó otras 5 veces, pero no importa, porque, güey, lo bueno es bueno. No, güey. O es bueno o no es nada. Así de sencillo, no hay punto medio, no hay medias tintas, hay problemas, y siempre lo he dicho, también cuando hablo de mi relación, no existe la relación perfecta, no existen las personas perfectas, pero los problemas deberían ser de convivencia o de tonterías como quién apaga el foco, quiero ver esta película, claro. No tengo ganas de ir al cine, ¿cómo
dejaste
no quisiste venir?
La tapa del baño abierta.
Ajá, pues ¿a qué cumpleaños sí. Vamos a ir? ¿El de tu amigo, el de la mía? No, te mamaste.
¿Por qué me dices, gorda traga pasteles?
Eso no debe
ser un problema.
Nunca. Faltas de respeto, traiciones, mentiras, abusos, no debería ser un tema, no debería ser algo siquiera en la ecuación ni en la discusión.
Y sabes algo muy interesante, que yo decía que él me mantenía a mí.
No.
Él me mantiene a mí, pero yo no decía que le caía a mi lana,
sí,
de
con
Facebook.
Tu dinero, pues.
Que yo hacía lives haciendo mis muñecas sin bañar, sin peinar, toda mugrosa, porque yo no podía pararme de la cama y paraba a hacer lives porque tenía que hacer lives, porque el señorito quería que hiciera lives. Y yo todavía decía, él me mantiene. Porque yo ya no trabajo. Para mí eso no era trabajar.
Claro. Que ahorita lo pienso y repito, no soy profesional ni le puedo dar un diagnóstico, pero siento que puede venir por el hecho de que te estabas intentando convencer tú sola de que te convenía para no dejarlo. O sea, que solita te querías aferrar a él. El sentido de, sí, él me mantiene, para tú creértela y decir, ¿cómo lo voy a...? Es que es bueno porque me mantiene. Es bueno porque, pues,
es que él
me ayuda.
Que
es que él medita.
No, yo ya no ganaba dinero. Él me decía, tú ya no ganas nada. Yo soy el que gano ahora. Y yo le creía. Pero yo no sabía en ese momento que le caía a mi lana de Facebook. O sea, yo me enteré hasta después. Cuando
y pudiste haberlo sabido, güey. Pero pues como pasó con las demás cosas, le podías creer, ¿sabes? Por la manipulación, por el amor, por la ceguez, por lo que tú quieras. Como lo de vegano,
y
¿sabes?
Y lo de la cámara 4K. Ay, si le voy a decir antes de que se termine todo esto. Había una cámara 4K Sony que me costó 70,000 pesos, 74,000 pesos, no sé cuánto. Tú sabes que son carísimas. La compré antes de conocerlo. La compré junto con mi Mac de 80. O sea, imagínate cuánto ganaba yo para sacarlo de trabajar. Y estaba en el cuarto. Me la pidió para grabar, obviamente, su banda y todo. Pues llevaba la Sony, la 4K, todos esos videitos de su banda se grabaron con mi cámara. Ajá.
Y ahí está el video donde que lo comprueba.
Y yo detrás de la cámara. Ajá. Entonces esa cámara se llenó de un polvo blanco porque en uno de los videos, y igual la gente lo sabe y si no lo vayan a ver, aventaron pinche polvo blanco, aventaron harina. Ah, porque pinches rockstar que se sienten, güey. Avienten chingos de harina sin importarle el equipo que hay grabando. Porque ellos no lo compraron, evidentemente. Y le cayó un chingo de polvo a mi cámara. Y le echó la culpa a mi hermana. Le dijo, son la arena de los gatos de Nayeli. Cuando no, güey, o sea, es la pinche harina que aventaste para grabar tu puto video
y
musical.
Y hay mucha diferencia entre un grano de arena y...
Después vendió mi cámara.
¿Y te dio el dinero?
Pues no, ¿cómo me va a dar el dinero? Era nuestro dinero, ¿sabes? Yo lo acompañé a vender la cámara.
No voy a juzgar. Yo no voy a juzgar porque no puedo juzgar desde mi privilegio y desde mi racionamiento.
Y yo sí puedo juzgarme, pero ya me juzgué mucho tiempo. Entonces ya es momento de perdonarme, de ya
aprender
la
de los
neta
errores.
Es que no quiero volver a hablar de este maldito tema porque quiero soltar tanta mierda. Y tanta mierda que genera esto, porque es muy tóxico en las redes sociales. O sea, todo el mundo se está peleando y está...
Entonces, ¿por qué estás yendo? Porque faltaron cosas de decir y porque la otra parte...
Pidió réplica. Pidió. Entonces yo dije, ah, ¿quieres réplica? Pues me faltaron un chingo de cosas que decir.
Y ahora sí, ya pues...
No sé si es venganza, pero no me importa. En este momento de mi vida, no me importa. Ya aguanté mucho, ya callé mucho, pues ni modo. Y estaba dispuesta a callar, pero... No sé.
Tocaste fondo y ya. Ajá. Fue que no mames, a todo el año que me hiciste y lo todavía soy la mala yo.
Madre, ya estoy hasta la puta claro. madre. Y digo, no, entonces pues voy a soltarlo todo, escúpelo, vomítalo.
Y es importante mencionar, es para saber tu historia, para saber que está bien, o sea, que la gente diga, madre, a mí me pasa así, a mí también me tratan así, a mí me hicieron esto y aprendan de ello.
Una alumna que le estoy dando clase me dijo, vi el podcast en un tal Fredo. Y me divorcié de mi esposo. Porque me identifiqué mucho contigo. Es una alumna a la que le doy clases. Sí, yo igual hice lo mismo que tú. Dije, no manches, ¿cómo? Me sentí culpable en algún momento. Dije, ¿cómo que te divorciaste porque viste el podcast? Y después dije, no, está bien. Porque si se sintió identificada y dijo estas cosas que están haciendo no están bien.
Claro.
Pues por mí está bien, por lo menos logré que una se abriera los ojos.
Y yo
ojos.
Así de que, güey, me da mucho sentimiento porque... Sí, yo también he leído mensajes, pero pues uno no se la cree. Y uno dice, que aparte, otro, todo el mérito es de ellas. Y lo he dicho en todos mis videos, lo he dicho en todos los TikToks, todo el mérito es de ellas porque son las historias de ellas. Yo no he contado nada, yo no hago nada. Pues lo que empodera son las historias de mis invitadas y, repito, todo el mérito es para ellas. Pero obviamente hay días que yo digo, puta madre... Creo que ya son demasiados problemas porque pues la gente a mí me ataca a mí. Las otras partes, como que la agarran más contra mí que contra la invitada, ¿sabes? Ajá. Y es un precio que obviamente pues yo estoy consciente que para bien o para mal
hay que pagar.
Y por este tipo de historias digo, güey, vale la pena. O sea, con que una persona, ni siquiera una mujer como tal, o sea, una mujer, un hombre, cualquier ser humano que pueda tenerse, aunque sea un mensaje de esto y decir, voy a salir de una relación tóxica, voy a salir de una relación abusiva y que les pueda salvar la vida, porque hay muchas relaciones que están demasiado violentas, que me han escrito muchas personas. Digo, pues bueno, güey, si a mí me van a funar y si la gente me va a odiar y si en los eventos de influencers las partes involucradas me van a empujar, me van a hacer cajetas, me van a aventar una bebida, vale la pena con que a una persona le llegue el mensaje, ¿sabes?
Claro.
Y repito, no soy la madre de Calcuta, no me idealicen, güey. Yo soy una persona bien pendeja, güey, bien ignorante, chismosa. Tengo la pinche mecha bien corta, lengua bien larga y he cometido muchísimos errores.
Se me calienta el hocico.
Sí, güey. Se me calienta el hocico como trabajo, juego del semáforo y así. Pero estoy intentando ser una mejor persona, estoy intentando cambiar y por fin tener un contenido del cual me siento orgulloso el día de mañana, que cuando esté viejito, yo pueda ver a mis redes sociales y decir, güey, este fue el mensaje que yo dejé en este mundo.
Poco a poco.
Esto es lo único que quiero, o sea, güey. Obviamente también es un trabajo y también gano de ello y vivo de ello, además de mis otros negocios, porque también, es un muerto de hambre, sí, güey, tengo cinco negocios hace 5 años, güey. O sea, no es como que se acaba esto y, estoy desangrando a las invitadas, no, güey. O sea, yo soy una persona muy trabajadora, pero este tipo de mensajes y de anécdotas, de testimonios, siento que valen la pena y que es con lo que quiero que se queden, no vayan a tirarle... mierda a las otras partes, no nos responsabilicen. Miku,
ni van a poder.
¿Sabes? Miku tiene el derecho de contar su historia y esa persona tiene el derecho de contar su historia y ellos de, pues, como enfrentarse o decir sus puntos entre sí porque ellos tuvieron la relación.
Claro.
Y tú puedes pensar, este está mal, pero no lo expongas en redes sociales porque no es tu problema. Mejor quédate con el mensaje bonito, reflexiona, aprende. Algo bueno, malo, de errores, de aciertos, de lo que sea, de algunas de las frases que hayamos dicho por aquí. Y pues suscríbete para que no te pierdas ningún chismecito. Y sabes que te quiero, sabes que cuentas conmigo.
Gracias.
Gracias por abrirme las puertas de tu corazón desde la primera vez, que ni siquiera nos conocíamos tanto. Pero creo que ya con eso que te dijo tu alumna, te das por bien servida. Al menos yo persona. Sí. Que dices, güey, no mames, o sea, mínimo, ya alguien no va a pasar lo mismo que yo.
Ajá.
Entonces ahí en casita, no sé. Ojetes no tienen hate, no seamos tan juzgones. Y suscríbanse porque la próxima semana...
Estaba muy pequeña, creo que tenía como 19, 18 y me quedé embarazada. Yo no sabía qué decisión tomar. Este tipo pintó pajaritos en el aire y me hizo abortar. el vato más infiel que te puedas imaginar. Infiel, manipulador, chantajista. Por eso digo que voy siguiendo los mismos patrones. Entonces era una relación muy tóxica donde hubo golpes de ambas partes. No me voy a justificar porque toda acción tiene una reacción. Agarré a golpes a la chica. O sea, imagínate yo el grado de inseguridad que tenía, que me la agarraba con las chicas y no con él. Solamente la invité a desayunar.
A las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana. Lo quería matar y quería matar a la tipa, ¿sabes? O sea, tenía como delirios de persecución, ya sabes, y me sacó una pistola.
Yo recuerdo que él se quejaba mucho de... porque yo tenía las boobies muy grandes y me hizo quitarme el busto.
Que una vez no quería tener relaciones con él porque yo sufrí un abuso sexual. Y fue cuando le dije, ¿sabes qué? Sí, estoy hablando con alguien más. Fue ya, ya no hallaba cómo quitármelo de... O sea, hay veces que uno no sabe cómo salir de la relación. Manipuló tanto a mi mamá. Mi mamá me llegó a insultar, así que era una puta, güey. Mi mamá, por su culpa, les comentaba fueguitos. A mi hermana, a mi propia hermana le dijo... Me voy a suscribir a tu Oli ya que estoy soltero. No me vengan a decir que yo me quiero colgar de él porque está en el proyecto. Que se quiera venir a ser un santo ahorita y decir que yo me quiero colgar de él. No es cierto.